Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí contigo Calvo y José Reyes, para intentar tenerles informado, entretenido y sobre todo hacerles pensar y formar opinión de lo que acontece en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma y en esta isla, y en este norte querido de la isla de Tenerife. Hoy va a comenzar un nuevo debate, no por tarde esperado, el debate ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Amnistía, en esta ocasión por un recurso interpuesto por el Supremo. Pero vienen de camino otros recursos, otras denuncias de esta ley de la amnistía, promovidas hasta por 7 comunidades autónomas, incluida la Castilla-La Mancha del señor Paje. Curioso que las comunidades autónomas ahora se posicionen contra la ley de amnistía, por el tema de la desigualdad de trato ante la ley, pero quizás estén cubriendo o estén anticipándose a los posibles recursos que puedan ir preparando las distintas comunidades autónomas sobre la financiación singular de la comunidad catalana, o están entrenando. Pero bueno, empezaremos a saber el posicionamiento de los magistrados del Constitucional a partir del día de hoy. Noticia del día de hoy también es que ya ayer tarde el señor Maduro, presidente, no sé si en funciones o, bueno, es el que preside Venezuela de momento y el que ejerce el poder. En su programa semanal Aló Presidente, habló por primera vez de Edmundo González tras su ida al exilio o al asilio político o al asilo político a España. El señor Maduro dice que lo comprende, lo respeta y que le vaya bien en su nueva andadura, ¿no? Que le viene bien a Venezuela que salga Edmundo porque así facilitará la pacificación del país. Desmiente una vez más al gobierno de España, que sigue empeñado y enrocado en decir que aquí no ha habido negociaciones, simplemente una atención de una demanda de un particular, con un avión del ejército español, con un permiso para salir de la casa del embajador hacia el aeropuerto. Bueno, que cada uno crea las mentiras que quiera, ¿no? Pero en esta ocasión Maduro no miente, que el que miente es el gobierno de España y todos los ministros que salen al paso de las indicaciones del señor Sánchez. Maduro dice que participó personalmente en el proceso, no en la negociación, en el proceso. Y que además, por mandato constitucional, lo mantendrá en secreto, con lo cual se lo dice que hubo un proceso, pero no dice en qué consistió. Ni la contraprestación, ni el interés de unos y de otros. Lo que sí está claro, no lo dijo Maduro, pero ya es evidente, que Zapatero estaba callado porque estaba buscando la salida de Edmundo González desde el primer momento que se sabía que las elecciones no las había ganado limpiamente el señor Maduro. De todas maneras, seguimos sin saber qué pasó en Venezuela en blanco sobre negro. Solo tenemos las actas que han publicado la oposición o los que han ganado las elecciones sobre el papel, pero no tenemos todavía los datos que el gobierno de Maduro prometió publicar. Se lo ha pasado a sus instituciones y se los han comido entre ellos. Pero hoy, bueno, se estrena el Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano y María Corina aprovecha que probablemente se vaya a intentar reconocer la figura de Edmundo González Urrutia como presidente electo pendiente de toma de posesión para el mes de enero. Dentro del Congreso se intentará debatir esto y fuera habrá una manifestación convocada por María Corina desde la Venezuela de Chávez, la Venezuela bolivariana. En ese Congreso de los Diputados se intentará reconocer a Edmundo como presidente electo, pero también se va a ver el posicionamiento de unos y de otros. El gobierno de España se refiere a Edmundo como el opositor, no dice que sea el presidente electo, sino el opositor. Ese es el término que ellos emplean. Y Sumar ni siquiera le pone ese título, sino que no reconoce de ninguna de las maneras la victoria del que tacha de líder ultraderechista y se avergüenza de que España dé refugio a líderes ultraderechistas que ganan elecciones. Pues ya saben ustedes que el concepto de la democracia de algunos partidos políticos es si ganan los míos, estupenda la democracia. Pero si ganan otros, pues ya no es tan estupenda la democracia y hay que ponerla en cuestión, ¿no? Y sobre todo reconocer el triunfo democrático de líderes que no son de lo que hoy se llama la izquierda progresista, pues les cuesta, ¿no? Ese no es el concepto de la democracia que a mí me enseñaron en el colegio, y eso que estudié durante muchísimo tiempo dentro de la dictadura franquista, pero viví la transición. Y la democracia es reconocer que hay que hacer, o hay que darle la razón, o hay que dejar gobernar a los que más apoyos tienen en unas elecciones libres. El problema está en que en Venezuela no se han producido unas elecciones libres al uso. También en el Congreso de los Diputados hoy se va a debatir, aparte del reconocimiento de Edmundo, la financiación singular, que a ver si de una vez empezamos a conocer el documento. Ya se han filtrado y existe un resumen hecho por Esquerra Republicana donde los que quieran leer que lo lean, ¿no? Está claro lo que se está pidiendo. Pero en algún momento tendrá que llevarse, y ahora parece que empieza en el Congreso de los Diputados, a saber cuáles son las modificaciones legales que son necesarias hacer para cumplir el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña, no entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Recordemos que aquí son negociaciones entre partidos políticos. Pasa que algún partido político se confiere la potestad de hacer cosas que le confieren a la soberanía popular residente en el Congreso de los Diputados. Veremos. Empezaremos a hablar de eso y también se hablará de la extensión de esa financiación o de esos acuerdos o esas prebendas que se van a ir hacia Cataluña, extenderlas a otras comunidades autónomas, como por ejemplo la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, de lo que Feijóo opina que es una nueva trampa del señor Sánchez. De todas maneras, la reflexión que deberíamos hacer es que la deuda pública venga generada por un ayuntamiento que ya es imposible prácticamente, una administración autonómica que sí permite trabajar con deuda, o el Estado, al final la pagamos todos nosotros. Y lo mismo me da, entre comillas, que la deuda sea de una administración o de otra. Lo que sí está claro es que la solidaridad entre comunidades autónomas no puede ser que unos gasten más dinero que otros a cuenta de una deuda de una comunidad autónoma y que después esa deuda la repartamos entre todos, los que incluso, como la Comunidad Canaria, han hecho las tareas bien hechas y tienen una capacidad de endeudamiento o una deuda muy inferior por persona que la que tienen otras comunidades autónomas. Eso se verá o se empezará a ver hoy en el Congreso de los Diputados, que ya digo, se reinician las tareas después de las vacaciones estivales. Pero hoy también hay Consejo de Ministros, están en esta ocasión sin su presidente, el señor Sánchez, que está inaugurando la segunda sede del Instituto Cervantes en China, en esta ocasión en la ciudad de Shanghái, tras la reunión que mantuvo con Xi Jinping, el líder máximo de la República China, para ofrecerse el señor Sánchez como mediador ante la Unión Europea para evitar esa crisis comercial anunciada por las trabas que le quieren poner a los productos chinos, en concreto al coche eléctrico, que posibilitaría el acceso a las clases medias europeas a un coche eléctrico económico, a lo mejor no tan bueno, o a lo mejor sí, que el fabricado en la Unión Europea, pero Sánchez se va a ofrecer para mediar, para que esa crisis económica o esa crisis comercial no se produzca o sea lo menos intensa posible. Realmente el cerdo español tiene intereses en China, pero tampoco es tan grande. Lo que sí es importante, y Sánchez lo está trabajando, es que se compense un poco la balanza comercial entre China y España, que es tremendamente favorable a los intereses chinos. La balanza comercial es 45.000 a 5.000, es decir, 45.000 millones nos venden los chinos, los españoles le vendemos 5.000 millones a los chinos. Y además, en el porcentaje de exportaciones que tiene China hacia nosotros, nosotros exportamos el 9% y ellos el 1%, es decir, que 9 veces más en los dos sentidos, en valor absoluto y en porcentaje de exportaciones. Balanza comercial muy, muy favorable a los chinos. Lo que sí, Xi Jinping invitó a los reyes de España, a Felipe y a Leticia, a que visiten China en el próximo año 2025. No sé si esa invitación será trasladada por el presidente del gobierno, pues saben ustedes que cada día se lleva mejor con el jefe del Estado, o por lo menos eso parece. Y en el Consejo de Ministros hoy se aprobarán medidas de bajo calado, porque van a empezar a funcionar en esta legislatura por decretos, pero de momento no está Sánchez, empezamos el curso político, no se van a atrever a hacer cosas muy bestias, ¿no? Lo más significativo que van a llevar hoy el Consejo de Ministros es la mejora de las condiciones laborales de las empleadas domésticas, que cada día es más complicado contratarlas de una manera legal, debido a los sobrecostes que están suponiendo estas mejoras laborales, que al final lo que hacen es siempre el afán recaudatorio, que las administraciones recauden más. No sé si se mejoran las condiciones laborales propias de las empleadas domésticas. Lo que sí está claro es que es más caro contratarlas legalmente. Eso es lo más importante quizás que se vaya a llevar hoy, pero también se hablará y probablemente se dé ya el visto bueno, el bistritazo de salida a el presupuesto para el año 2025. Empezando por mantener el techo de gasto del año 2024, con lo cual el déficit se va a mantener. La senda del déficit en presupuesto es una cosa que yo sigo sin entender hace muchos años, pero bueno, parece que se ha normalizado y no va a haber quien lo cambie de momento. De momento, sin avances también en la renegociación para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media para el año 2025. Se seguirá hablando de este tema y al final será un hecho. Y esta noche a las 3 de la madrugada se va a producir el primer encuentro cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. Probablemente sea el primero y el único que se produzcan en la campaña electoral que ya está cogiendo visos de correr. Ya no hay pausa y de aquí a noviembre tendremos informaciones que compartir con ustedes sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Empate técnico en las encuestas, pero ya saben ustedes que el sistema electoral estadounidense es muy especial y son 7 los estados que van a definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos y afectará y de qué manera a la Unión Europea y a este país que tanto queremos que se llama España. A Biden le costó salir de la carrera presidencial, el primer encontronazo televisivo con el señor Trump. El formato, el modelo de debate va a ser el mismo. Micrófonos apagados mientras que el adversario está hablando. Eso beneficia sin duda alguna al señor Trump, porque Kamala no se le ha conocido en este modelo de debate de grandes triunfos, pero sí es buena interrumpiendo. Y en Alemania también tenemos noticias de que tras la victoria en Turingia de la AfD, de la extrema derecha alemana, este próximo lunes el gobierno del señor Scholz va a tomar medidas para controlar más duramente la entrada, la llegada de inmigrantes ilegales a través de sus fronteras, dentro de lo establecido, dentro de lo permitido por el espacio Schengen. Iremos viendo cómo se desarrollan los temas en Alemania, porque a lo mejor es una prueba que aquí en España podíamos también, aunque allí sus fronteras son todas prácticamente terrestres y las entradas vienen por tierra, aquí no es así. La que sí parece que lo va haciendo bien, a pesar de que no se sabe exactamente cómo lo está haciendo, es la señora Meloni, a la que Feijóo alaba en su gestión de la inmigración. Y Mario Draghi va a presentar hoy, o se ha presentado ya, su informe encargado por la Unión Europea con el fin de dar consejo de cómo hacer la Unión Europea más competitiva frente a los Estados Unidos y a la China de Xi Jinping. 170 medidas que analizaremos y profundizaremos hoy en el día de hoy con nuestro querido colaborador Rafael Cañadillas en su espacio de Social Manía. O al menos eso tenemos previsto y esperemos poder compartirlo con ustedes a partir de las 9 de la mañana. Quizás lo más significativo es que habla de deuda europea conjunta que establece que necesitaríamos trabajar con 800.000 millones más de los que recaudamos para mantener el estado del bienestar que conocemos en Europa y que tan atractivo es para otros lugares del mundo. Y en Canarias, Feijóo va a llegar de visitas a Canarias con el fin de reunirse con Fernando Clavijo y posturear y dar titulares sobre ley de extranjería, migración y tal. Mes y medio después de que dijeran no a la modificación de la ley de extranjería en su artículo 35, supuestamente porque el PSOE no aceptó absolutamente ninguna de las medidas que ellos proponían incluir en esa modificación, el presidente del PP dice ahora que su propuesta para la acogida de menores migrantes es coincidente plenamente con la propuesta de Coalición Canaria, mientras además sigue elogiando la política migratoria de Giorgia Meloni, que no es aplicable, o sí, a este país. Y la ocupación vuelve a ser noticia en el edificio Jasna 8, donde se produjo el mayor desahucio en Tenerife hace ya 6 meses, allá por el día 12 de marzo, tras ese desalojo que se produjo ese día por aluminosis y riesgo de derrumbe, con el respaldo del Ayuntamiento de Arono y un auto judicial, decisión que afectó a más de 200 personas de 90 familias, con menores, mayores, discapacitados, personas muy vulnerables. La ausencia de seguridad ha propiciado que los ocupas vuelvan a ocupar, valga la redundancia, en diversas circunstancias y por pura necesidad, el edificio Jasna 8. Vamos a saber qué día hoy nos espera en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas suben ligeramente en medianías y en cumbres. Los termómetros alcanzarán máximas de 28 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. En el norte y en el este predominarán los cielos variables tendiendo a nubosos al final del día y en el resto de zonas en general ambiente soleado con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. Hoy alisio moderado con rachas fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste y brisas en la costa oeste. En Cumbres Centrales, viento del oeste girando a noroeste y aumentando al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es martes y gracias a Dios y a él mismo lo tenemos. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana.
A disfrutarte el tiempo que podamos, porque este año vamos a ver si somos capaces de mantenerte toda la temporada, que estás ahí...
No lo creo, pero bueno. No lo...
Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Te hemos subido el sueldo, así que a ver...
Yo para estas cosas siempre tengo un refrán. Cuando mi amo me trata mejor que suele, vendido me tiene o vender me quiere.
Eso es un refrán, ¿no? Eso es un texto clásico, ¿no?
Sí, sí, pues toma nota.
Toma nota. Oye, yo tenía mucho interés en hablar contigo, además sé que eres un gran conocedor de la noticia de cuando se produjo el 12 de marzo y probablemente tengas información de lo que está pasando en el edificio Chasna 8, allá en la Costa del Silencio. Se fueron todos para allá a sacarse las fotos cuando estaban desahuciando por problemas de aluminosis y tal, Rosa Dávila, la alcaldesa, tal, todos allí sacándose las fotos. Pero después de ese 12 de marzo, ausencia total de acción y de reacción, vecinos en un campamento al estilo Gaza, sin bomba, y ahora vuelven a haber ocupación en el edificio. ¿Hasta cuándo vamos a ver los ciudadanos de a pie que la inacción de las administraciones públicas es la que es y que solamente se preocupa cuando hay un titular de prensa?
No van a hacer nada, ni ahora ni nunca.
Pues es una pena, ¿no? Porque
lamentablemente es así. Porque en esta tierra están más acostumbrados a la propaganda gratuita, a la compra del silencio de los medios de comunicación, a pagar mucho dinero público para callar bocas y hacer muchas fiestas. Y el dinero que se invierte en los medios y en las fiestas no se invierte en hacer viviendas, porque el dinero es el que es. No lo pueden fabricar, afortunadamente, porque si no lo fabricarían como en Argentina o como en Estados Unidos. Pero como no lo pueden fabricar, el dinerito, pues entonces se dedican a comprar a medios de comunicación en esta tierra y hacer fiestas para tener a la gente entretenida y engañada. Y no van a hacer viviendas. Y no van a resolver el problema de la vivienda, ni van a encaminarlo. Pondrán muchos titulares, pondrán muchos voceros, mucha gente bien cobrada, bien pagada, a decir que tienen un proyecto y esto y lo otro. Comprarán dos casitas o tres casitas, pero no van a hacer vivienda para la gente. Y el problema de la vivienda es muy grave en estas islas y particularmente en esta isla. Pero no van a hacer nada, olvídense.
Eso es duro lo que estás diciendo, porque mira que se llenan la boca de decir que si el suelo municipal que se está consiguiendo, que se está
recalificando. Todo eso es propaganda pagada con tus impuestos, con los míos y con todo lo que nos están escuchando. Para que lo difundan los medios de comunicación bien pagados. Y luego la fiestita, todo el día fiesta, pero no van a hacer viviendas, no les interesa, como tampoco van a hacer bibliotecas, tampoco van a hacer residencias de mayores, no les interesa. El dinero está para gastárselo ellos en su historia y en su fiesta, punto.
Coño, has venido duro después de vacaciones. Esa reflexión que tú haces la compartimos mucho, pasa que es complicado.
Pero no hacemos nada.
¿Y qué se puede hacer, Javier? Porque con tomar conciencia de ello...
Pues contarle a la gente la verdad, que en esta isla... Se acabó la libertad de prensa, que no hay prensa libre. Que aquí está todo el mundo comprado, alquilado, arrendado, como lo quieran poner. Que no están para resolver los problemas de la gente, que han ido las administraciones públicas a ser simples gestores, ocupando un puesto que debería de ocupar un funcionario en todo caso. Pero no hacen política, no tienen política, no tienen proyecto político. No están para resolver los problemas de la gente. Están para cobrar un buen sueldo, darle un dinerito a los medios de comunicación para que se callen y hablen bien de ellos y montar fiestas para que la gente se quede entretenida, ya está. Porque si tú no tienes un proyecto político, no puedes encaminar la administración. Si vas allí para que simplemente aquello funciona con funcionarios. Pero tú te has convertido en político en general, ¿no? Y hablo de todos los colores, en meros gestores. Que no gestionan nada, porque ellos dicen que son gestores, pero no gestionan nada, lo hacen los funcionarios, en todas las administraciones públicas canarias. Y ellos están para salir en la prensa, para que esa prensa que se paga con dinero público diga qué buenos son, qué guapos están, qué bien, qué no sé qué, que fueron a esta fiesta, que fueron a la otra, esta fiesta y la otra que montó el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno, no sé qué, no sé cuánto, ya están. Ay, pues mira, estás muy preocupado, pues te organizo un viaje, venga, hay que salvar a Vinter, vamos a darle un dinero a Vinter para que organice viajes y lleve a la gente a viajar. Ay, mira, pues Fred Olsen también necesita unas perras. Bueno, porque los niños que de hasta 12 años que vayan de pie van gratis. Venga, ya está. Y cosas así, cosas absurdas. Pero proyecto político, programa político, no tienen. No tienes un proyecto político para tu pueblo. Pongamos X ayuntamiento, para no nombrar ninguno. ¿Qué proyecto político tiene usted para su ayuntamiento? Ah, no, yo vengo aquí a gestionar, a que esto funcione. Pero si eso funciona solo con los funcionarios. No, pero es que voy a hacer una fiesta. Ah, con eso tenemos. Pero el proyecto político para su ciudad, ¿cuál es? ¿Usted quiere hacer una biblioteca, un centro de mayores? ¿Quiere que el centro de salud esté funcionando bien, que tenga médico, que tenga un pediatra? Que... No, eso no. ¿Quiere que el colegio esté en buenas condiciones, el colegio público, me refiero? No, eso no. Bueno, faltaremos una calle de vez en cuando. Esta es la realidad de Canarias.
Yo comparto prácticamente todo tu discurso.
Si pasa tú lo que piensas con detenimiento, no hace falta compartas, no hace falta ni que compartas ni nada, solo pensar.
No, no, pero si estoy muy de acuerdo. Pasa que hay dos cosas.
Que tú conoces, que tú personalmente conoces, que te hablen de su proyecto político, de su programa.
Eso es complicado.
Y yo te doy la respuesta, no hablas con ninguno. De todos los que tú conozcas que te digan, yo tengo un programa para esta tierra, para este pueblo.
Estamos de acuerdo ahí, pero mira, yo creo que sí.
Ese es el fondo del asunto, pero nadie quiere hablar de ese fondo.
Pero, mira,
quieren hablar de banalidades.
Dos cositas. Yo creo que en política hay gente que lo intenta. Que los partidos políticos no se lo ponen fácil.
No estoy hablando de que hay gente buena, porque en todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay gente seria, hay gente menos seria. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hoy no escuchas a nadie de hablar de un proyecto político. Yo quiero privatizar el cementerio porque creo que el cementerio funciona mejor en manos privadas que en manos públicas. Por este motivo y por el otro y por el otro. No, mire, yo quiero que el cementerio sea público y lo voy a financiar de esta manera y lo voy a conservar de esta. Un proyecto político, pongo el ejemplo del cementerio como el de la biblioteca, el centro de mayores o el centro de salud. No tienen proyecto político. Estamos en un momento en la política canaria, estoy hablando de Canarias, en el que muchos no hablan de la gente. Voy a resolver el problema de los vecinos que tienen falta de cualquier asunto, de cualquier tema. No, voy a resolver el problema de la gente que no tiene para comer, que no tiene cómo pagar el agua. Voy a resolver el problema de abastecimiento del agua para 15 años. No, no tienen proyecto político. Porque se presentaron con un proyecto, con un programa en teoría, porque ahora son 10 normas para gobernar y con eso hacen una campaña electoral, muchos de ellos, y no lo cumplen. Yo he visto ayer a Feijóo hablando en Antena 3, diciendo que ellos se presentaron con un programa, estaban hablando de la financiación y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta, pero mire, usted se presentó a Dolón con esto, ¿y van a hacer esto? No, eso lo presentamos, pero eso no se cumplió, eso no se hizo, ni lo vamos a hacer. Eso es un engaño a la gente. 10 medidas para gobernar, dice cualquier alcalde, cualquier presidente del cabildo. Voy a resolver el problema de los atascos en 90 días. No vas a hacer nada. Te vas a sacar fotos todos los días en los periódicos, que si la rotonda del Padre Ancheta, que si la calle aquella, que si no sé qué, que si la bajada de la Virgen, que la subida de la Virgen, arriba con la Virgen, abajo con la Virgen y ya está. Que si me voy a un concierto, que si me voy al otro. Pero proyecto político para esta isla, no. Para las islas. Para el municipio, para la región, no. Vamos a ver, problema energético. Tenemos un problema energético grave en Canarias. Hemos tenido varios ceros energéticos en La Gomera, en La Palma o en Tenerife. ¿Hay un proyecto para resolver este asunto? No. Tenemos un problema hídrico, del que ya no hablan los medios de comunicación, pero tenemos un problema hídrico según las autoridades. ¿Hay un proyecto para resolver el agua de abastecimiento, de regadío, de tal? No. Para el problema, resolver el problema de los vertidos en la isla, en las islas, para acabar con él, con una fecha, con una inversión, con un plan de inversiones, con una infraestructura, no. ¿Hay un problema, hay un programa, un proyecto para resolver las infraestructuras de los colegios públicos? No. ¿Para dar libros a los niños y que los padres no y las madres no gasten tanto dinero en la compra de libros, materiales? No. ¿Hay un proyecto para construir bibliotecas en esta tierra y que la gente pueda aprender, estudiar? No. ¿Hay un proyecto de becas para que la gente pueda estudiar? No.
No hay proyectos
en cada... problemas más, ¿eh?
Bueno, sí, todo eso hay, pero no están bien elaborados. Es decir, son actuaciones puntuales, no hay un proyecto...
No, de hecho hay anuncios, pero no hay proyectos.
Bueno, en algunos casos sí. Yo conozco de todo eso que has hablado. Hay proyectos puntuales, pero no hay un proyecto global de Canarias, no hay un proyecto de comunidad autónoma donde se vaya a intentar garantizar. Hay intención de que cada uno en su ámbito haga su proyecto.
Yo te podría preguntar a ti. Vamos a hablar de
bibliotecas, hay algunas que yo conozco
proyectos. Pepito Pérez. ¿Vale? Yo te digo, oye, ¿cuál es el proyecto? ¿Tú conoces el proyecto político de Pepito Pérez? Has hablado con él 50 veces. ¿Cuál es el proyecto político de Pepito Pérez?
Mantenerse en el
¿No
poder.
Tiene?
No, sí, tiene uno de mantenerse en el poder, que se lo critican a Sánchez,
claro,
que es lo que está haciendo.
Ya está, pero no, eso no es un proyecto político. Eso es un proyecto de vida personal para él. Estamos hablando de proyecto político.
Pasa
para
que
la
está
ciudadanía.
Muy bien vestida la mona,
¿lo tiene
Javier?
Pepito Pérez? No.
Está muy bien vestida la mona porque esos proyectos personales de mantenerse en el poder, la gente lo compra como un proyecto político de su pueblo porque le toca algo. Le toca, se pone en la cola de los subvencionados,
bueno,
de los ayudados
o
de los
no
enchufados.
Sé qué, y resolvió un problemita y
sí.
Ya está.
Y eso consideran
eso
que es un favor. Es un favor.
Para
sí,
eso
sí.
No hace falta un político.
Pero han sido capaces de hacerle.
Está para presentar un proyecto político, para mejorar la vida de los ciudadanos.
Pero tenemos que ahondar
a
mucho
los que
en eso,
gobierna.
Javier. Porque la ciudadanía ha comprado que esa es la manera de hacer política. El hecho de ponerte
bueno,
en una cola...
Bueno, la ciudadanía al final somos los culpables, sí, lo que queramos. Pero yo estamos hablando de los políticos. ¿Tienen proyectos en esta región, para la isla o para el municipio? La inmensa mayoría de ellos, no todos, ¿eh? Pero la inmensa mayoría, no. Y lo que es peor, y la oposición lo tiene.
Eso es lo peor, absolutamente.
Tampoco.
Todo. Pero no solamente a nivel autonómico, también a nivel nacional tenemos una posición carente de un proyecto que no, o por lo menos no lo explican, porque con este tema de la financiación...
No tienen proyecto político, solo tienen crítica.
Es que eso también lo hemos instaurado como manera de hacer política, ¿no? Yo, la claro. Posición es criticar
pero
lo que hace el que
me
gobierna.
Opongo. ¿Qué vas a decir? Me opongo. ¿Qué estás pensando? Me opongo. Ah, que dijiste lo que yo dije y que vas a hacer lo que yo dije, también me opongo.
No, y además
todo
tú,
lo que tú digas es contrario.
Tú que has vivido políticas municipales...
Pero lo que tú dijiste ayer, lo vamos a hacer. Me opongo.
No, que tú has vivido políticas municipales donde un partido se opone a una moción o una propuesta de la oposición y...
Yo no he entendido esa manera de hacer política.
Y seis meses
nunca.
Después la sacan ellos y la aprueban, ¿no?
He estado en la oposición y he estado en el gobierno. Y ahora no estoy en nada, afortunadamente, o para bien o para mal. Pero nunca me opuse a las cosas que fueran buenas para mi municipio. Nunca.
Venga de donde venga, claro.
Claro. Oiga, se ha convertido en las historias estas, incluso los presupuestos, cuando tú ves los presupuestos de los ayuntamientos, los cabildos, la comunidad autónoma, eso es un proyecto político, se supone, las intenciones que usted tiene a lo largo de un año. Es falso, es mentira. Lo presenta por presentarlo porque la ley les obliga. Pero ahí no hay contenido político, no hay proyecto político para el pueblo. Pero si tu intención es simplemente tener el pueblo limpio y ya está, pues chicos, eso lo puede hacer un funcionario, lo puede hacer la empresa. Esa cierto. Es tu única intención. No, la mía es hacer fiesta. Ah, pues ya está.
Pues mira, ahora está pasando.
¿El futuro del pueblo en qué consiste? ¿De qué se va a mantener? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo vamos a mantener las infraestructuras? ¿Qué infraestructuras nuevas tienes? ¿Qué plan de desarrollo? ¿Qué plan general tienes? ¡No lo tiene!
No, y además tenemos que incidir mucho en los medios de comunicación libres, que sí hay algunos libres.
Poquito.
No 100%, yo he de reconocer que cuando alguien viene por aquí y dice...
El 99% no están en lo que están.
Sí, es cierto, pero hay todavía medios libres y hay que identificarlos. Hay que identificarlos y que la gente escuche y lea los medios libres que los hay, ¿eh?
A ver, los hay y alquilados mucho.
Y exactamente, a veces.
Y arrendados otros tantos y vendidos
pero,
la mayoría.
Pero se nota cuando está comprado lo que está el diciendo, ¿verdad?
Bueno, claro.
Oiga, ¿qué le digo yo a usted? Que bienvenido a una temporada.
Del rey, 2.000 millones.
El patrimonio, ¿estás hablando del mérito campechano?
Sí, del mérito campechano.
Ahora vamos a ver.
Un solo periódico abre con eso.
La fundación.
2.000 millones que nadie pregunta de dónde salieron.
Para sus hijas son, va a hacer un patronato, un patrimonio.
Y para su hijo, porque la ley no te permite renunciar a una herencia que no has recibido, y menos en vida.
Ya verás. Pero vamos, 2.000 millones está bien.
Hablemos de Venezuela, venga, para desviar la atención. Adiós.
Un abrazo, campeón. Nos vemos y oímos el jueves. Chao. Pues váyanse acostumbrando al limón limonero. Don Juan Inurria, abogado, escritor y empresario. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Este martes
que se dé su nombre al dios de la guerra, Martes, que así lo llamaban los romanos.
Bueno, pues guerra poca hay aquí en este país últimamente. Lo que hay es mucha complacencia y mucho consentimiento y mucho adormecimiento, que los españoles estamos venidos a menos, ¿no? Ya estamos beligerantes pocos.
Hombre, hay guerra política.
Pero hemos bajado la guardia, don Juan. Ya, yo creo que el pueblo español está entregado a esta manera de oír los telediarios y compartir las noticias, ¿no?
Hombre, eso de bajar la guardia, yo lo voy a traducir que los españoles estamos apesebrados totalmente, como un rebaño comiendo del pesebre y viendo cómo otros disfrutan, y entre otras cosas nos van diciendo a los demás que hay que subir los impuestos para que ellos vivan mejor. Concretamente, don Diego, usted sabrá que hoy en día y en la narrativa política moderna, como diría un antiguo entrenador de fútbol, hay una tendencia muy peligrosa que está ganando terreno, ¿no? Que es el discurso populista para desviar la atención a las verdaderas causas, ¿no? Y una de las causas importantes es la desigualdad social, que hay brechas brutales. Y como bien sabe, un ejemplo está en la estrategia que se refleja en la idea, y lo puso hace poco encima de la mesa el presidente del gobierno, el presidente del Ejecutivo, el gran conciliador chino, que está ahora allí con la bandera, que a mí me parece muy bien, para llegar a una conciliación empresarial y mercantilista entre España, el Reino de España y China. Ese gran embajador, que espero no le quite el puesto a los reyes, ese gran embajador tiene una estrategia clara, ¿no? Hace poco habló del Lamborghini para hacer ver que los ricos pagan pocos impuestos y, por ende, los ciudadanos comunes, como usted y yo, sufren, ¿no? Sufren cobrando 1.000 euros, mientras que realmente lo que se cobra son 2.000, pero 1.000 euros se lleva el Estado en sus impuestos. Esta afirmación, amigo mío, para los apesebrados, aunque en parte tiene una base real, se está utilizando, como usted bien sabe, de manera selectiva y manipulando por aquellos que están ejerciendo el poder. Y a menudo quienes proclaman esta preocupación de justicia fiscal, lo que hacen es una cortina de humo para enmascarar su propia gestión. Y sobre todo, amigo mío, algo que estamos viendo y seguimos apesebrados, es privilegiar sus intereses, pero con un descaro brutal. Usted y yo hemos hablado en algunas ocasiones, y bien sabrá que los políticos viven muy bien. Y no es un secreto que los sueldos y las ventajas económicas que tienen estos cargos políticos en muchos países, y en concreto en el nuestro, están bastante por encima de la media. Y los salarios de la clase media bajan, bajan, bajan y se cansan. Y los precios suben, suben, suben. Y eso que yo no soy economista ni fiscalista, y me alejo, y me he alejado siempre muchísimo de esta rama, ¿no?, de la fiscalidad y del tema del derecho. Pero miren, no solo hablamos de los salarios, ¿eh? Usted y yo lo hemos visto y todos lo pueden ver, que están las dietas, los beneficios de la jubilación, que de eso nunca se ha hablado, las pensiones vitalistas y otros privilegios, como por ejemplo, de tenderete, y tiro porque me toca. Y mientras tanto, el grueso, amigo mío, nos enfrentamos a qué. ¿A qué nos enfrentamos? Pues a dificultades, con los sueldos estancados, con un coste de vida creciente, unos servicios públicos totalmente deteriorados, con falta de proyectos, que oí antes a don Javier hablar de faltas de proyectos, porque no los hay, lo que hay son muchos selfies, muchos Instagram, muchos TikTok y muchas boberías de ese tipo, pero proyectos cero, y más vividores del cuento, con tantísimos asesores. ¿Ha visto usted que Sánchez ha hasta el 30% o más del 30% de asesores? Lo paradójico es, y así hilo con la reflexión del principio, que esta situación nos parece que nos da igual y seguimos con el apesadumbramiento. Y otra cosa importante, amigo Diego, que es que no hay oposición, no tenemos oposición. No quiero usted pensar que en el PP, que en Vox o cualquier otro partido no hay oposición. Y esto ni es bueno ni es malo, es que no la hay. Hoy he escuchado que viene el presidente...
Viene Feijóo.
del partido a reunirse con el presidente de la comunidad. Bueno, pues harán una foto, dirán que esto es terrible.
Es que vienen a eso, don Juan. Vienen a hacerse una foto. Porque ¿para qué viene Feijóo a Canarias? ¿Para sacarse la foto? Punto.
Hombre, entiendo también que para darle apoyo a don Manuel Domínguez, que se ha necesitado de él, ¿no?
Se lo podría dar en Madrid cuando va, que se queda transparente, no se pone de perfil, no se le ve.
No, pero mira, don Diego, esta vez no se le ha visto, pero por lo menos no se le ha visto tampoco en la parte trasera de la foto asintiendo con la cabeza, como hacen hacían los perritos esos que llevábamos en el coche antiguamente detrás, ¿no? Que movía la cabecita mientras estabas parado en el semáforo, ¿no? Esta vez no lo ha hecho, ¿no? Que es algo deprimente, ¿no? Que cuando el gran jefe, el mandamás, diga algo, los de atrás estén los palmeros aplaudiendo o asintiendo con la cabeza. Eso es mucho del Partido Socialista, ¿eh? Cuando arenga a la gente y lo ha plagiado, lo ha copiado también el Partido Popular. Y sobre todo aquí en Canarias tenemos muchos ejemplos de esa...
Esos perritos cabeceadores.
Esos perritos cabeceadores. Le ha gustado, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
En fin,
es que es patético cuando lo ve uno. Dice, pero esta gente no tiene criterio, pero lo único que van a hacer es mover el cuello.
Mueven la cabecita, es decir, y si no mueven la cabecita, pues ya saben los que le quedan, ¿no? Como he dicho antes, todos los privilegios que tienen, si alguien, pudo leer mi columna de ayer.
Interesantísima, ¿eh? Emprender ser político subvencionado.
En el día, es decir, es clarísimo, hoy en día emprender, ser político subvencionado.
¿No hay más opciones en este país?
En este país no hay ninguna. La opción de emprender se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque así serán libres. Emprende y desarrolla tu talento y deja la subvención de selfie y de fotos al lado del político. Suelo decir, huyan de los políticos, pero no de la política, porque hay que hacer política. Y ahora mismo con usted aquí hablando, estamos haciendo política,
está claro.
Estamos intentando despertar conciencia y que narices, los que están ahora esperando en la cola para llevar a sus niños al colegio o para llegar al trabajo, lo que tienen que estar pensando también, vaya tela lo que nos queda, vaya tela lo que he soltado ahora para poner a los niños en el colegio o lo que me queda ahora para poder tener una nómina a final de mes de 1.200, ¿no? Y normalmente esas reflexiones hay que hacerlas y modificarlas con la participación de la persona que nos está escuchando cuando se vota, porque con el voto como cambia. Pero el planteamiento que nos hacemos todos, ¿a quién votamos? Y al final todos hacen lo mismo. Ya viste, ese partido o esa formación política que se denominó Podemos, cómo se ha difuminado como azucarilla en el agua, porque vendían algo que cuando ellos entraron en el poder hicieron lo mismo, ¿no? Y se cogieron los privilegios y a los demás que le den. Eso es normal de que la gente, al verlo, al palparlo, pues le diga, mira, adiós. Por eso, afortunadamente, Sumar está diluyéndose, como he dicho antes, como azucarillo en el café. Y estas cuestiones, la gente cuando dice, ¿a quién, por quién votamos, Diego? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, las opciones que tienes, sean las que sean, la conciencia te dice, va a ser lo mismo, va a ser el mismo perro con el mismo collar, porque al final todos hacen lo mismo. Y al final, como usted y yo estuvimos hablando el otro día, lo que necesitamos son proyectos que se ejecuten. Y proyectos políticos, como ocurre ahora mismo con el tema del Partido Popular, no hay. Es decir, un proyecto político no es negar lo que hace el contrario. Y ahí coincido con algunos que han hablado antes. El proyecto político pasa por poner soluciones encima de la mesa y que esas soluciones las pueda palpar el pueblo, lo que ahora se denomina ciudadanía, que es la época de Alfonso Guerra, se llamaba el pueblo. Y hablando de Alfonso Guerra, yo recuerdo que en esa época, para los que sean muy jóvenes, ellos cuando entraron en el poder, por aquel 83, empezaron a modificar toda la estructura rural de aquel reino de España de la época, decían, España no la va a conocer ni la madre que la parió. Es una frase, esa sí es una frase de don Alfonso Guerra, no esa de que el que se mueva no sale en la foto, que se la han achacado a él, pero vamos.
Se la hizo popular él, pero no es Madden Alfonso Guerra, no.
Una mentira, Diego, escuchar dicha mil veces, no mil veces, sino diez, se convierte en la mente de los pusilánimes en una verdad, ¿no? Y es verdad lo que dijo, y coincido con lo que dijo Guerra, y sigo por ahí, porque ahora España, mire, España no va a ser sanchista per se, sine die, no. Llegará un momento en que se acabe, bien por propia biología o por otra cuestión, pues llegará un momento que se acabe. Pero cuando se acabe el sanchismo, decía Guerra, España no la va a conocer ni la madre, ni que la parió, pero yo digo, pues nosotros cuando lo deje, esa hija, España no la va a conocer, esa hija no la va a conocer absolutamente nadie, porque va a ser tal la brutalidad con la que nos vamos a encontrar cuando se vaya Sánchez, sobre todo brutalidad normativa y brutalidad social, que no la vamos a conocer nadie. Ya los españoles no somos españoles, dependiendo de dónde viva, en el carnet de identidad, en el documento nacional de identidad, sí aparece que somos españoles, pero un madrileño no tiene la misma aplicación normativa. Penal sí, y ahora quiero, antes de terminar, hablar de un tema penal. El penal sí, pero a nivel fiscal, incluso a nivel de civil, sobre todo oralmente hablando, no somos iguales. Y ahí enlazo también con una frase que suelo decir: todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todo. Hable usted, don Diego, que yo hablo mucho.
No, yo le estoy escuchando atentamente, como creo que estará haciendo la audiencia, y se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero no quiero interrumpirlo porque así usted hila, que hila muy bien, que su incontinencia verbal a mí me encanta escucharla. Pero fíjate, yo que tenía aquí pendiente, tenía pendiente un montón de temas y no quiero que se me quede ninguno atrás. Porque han pasado temas importantes. Juan hablaba de que España no la va a conocer nadie dentro de unos tiempos. Pero es que lo que está pasando en este país está quedando escrito y registrado, y a lo mejor es imposible o no va a venir nadie detrás que lo corrija. Con lo cual vamos a seguir construyendo sobre un estado del bienestar realmente débil. ¿Usted cree que podemos seguir trabajando con el déficit público ahora que viene el presupuesto 2025 que el gobierno de España en el Consejo de Ministros iba a arrancar? ¿Vamos a poder seguir trabajando sine die en Europa con déficit público, es decir, gastando más dinero del que ingresamos?
Mire, usted ha dicho que sí podemos, ¿no? Y acaba de aplicar un principio que a mí me encanta, que lo suelo usar mucho a nivel profesional, que es el principio dispositivo. Y ahora yo le voy a responder. Poder, por supuesto que se puede. Ahora sería más correcto la pregunta, y no quiero corregirle con esto, don Diego, pero sería más correcta la pregunta, decir, ¿se debe? Mire, no se debe, pero también por decencia no se deben hacer muchas cosas a la hora de gobernar y se están haciendo. El tema del déficit, ¿cómo lo estamos llevando? Mire, los que tengan Lamborghini los tendrán que vender para poder soportar este desajuste y esta manera de hacer política fiscal, que le digo, huyo totalmente de la política fiscal porque siempre me ha traído malos recuerdos del tema de la política fiscal y económica. No sirvo para eso. Y lo digo abiertamente, no es algo, para eso están los economistas, a los que yo les pondría una estatua, y están también todos los fiscalistas, los que hacen todos los entramados fiscales. Entramados fiscales que se llaman herramientas legales, como la planificación fiscal. ¿Y sabe para qué existe eso, don Diego? Para pagar menos impuestos. Y no obstante, eso de pagar menos impuestos no radica en las personas a la empresa que se aprovechan de esas ventajas, no estoy hablando de eso, sino en el sistema fiscal que lo permite, como el nuestro, que es legal. Y este sistema está diseñado por los mismos políticos, ¿eh? O sea, que vamos a hablar de déficit cuando hay un sistema diseñado por los mismos políticos, que en lugar de reformarlo de una manera justa y eficiente, optan por mantenerlo intacto, mientras que nos van a culpar a usted y a mí y al resto de la clase media por los defectos. De hecho, en muchos de los políticos que están hablando del déficit, y me acuerdo ahora de Montoro, que tenía pinta de vampirito, ¿verdad?, con todos los respetos, sí, sí. No estoy criticando ni ocultando nada. Criticaban la falta de contribución fiscal, y esos mismos políticos son los que se benefician de los mecanismos legales opacos, las desgravaciones fiscales y otros beneficios a los que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso, porque contratan a grandes estructuras fiscales y financieras para que le asesoren, ¿no? Y eso resulta muy irónico, que los que van promoviendo una justicia fiscal sean, en ocasiones, los primeros en aprovecharse de estas lagunas que existen en la normativa, o lagunas creadas, es proceso, ¿no? Y por lo tanto, el déficit, si me preguntan por el déficit, que se puede, no se puede, pero sí se debe. Yo creo que con eso he reflexionado sobre la pregunta que usted me acaba de hacer.
Sí, sí, y además se lo agradezco, porque la reflexión es interesante y a mí me gustaría que todos los ciudadanos españoles pudiésemos un poquito de reflexión en nuestro día a día. No solamente para reflexionar cómo llegamos a final de mes o cómo pagamos los libros de texto de nuestros hijos cuando van al colegio, sino también qué podemos hacer para que esta sociedad sea realmente más justa y más igualitaria, porque aquí se llenan la boca de decir que es igualdad, que es justicia social, y después ves los comportamientos de ellos y yo veo poca igualdad, porque condonar la deuda de las comunidades autónomas no puede ser una alternativa cuando a un pobre empresario le pegan un recargo del 20% como se demore un día en el pago del TC2 de la Seguridad Social. Es decir, aquí condonamos deuda a diestro y siniestro a unos y a otros, pero a los que realmente mueven este país con su sacrificio y su esfuerzo los tenemos acribillados. Y aquí no hay nadie que vaya a cambiar esto, ¿eh?
No, eso que mueven el país es la clase media. Es decir, cuando el otro día hablamos de subir los impuestos...
Sí, dice que a los ricos que... son los que ganan más de 34.000 euros para este gobierno son ricos.
Exacto. Es decir, en el momento de que tú no seas subvencionado o eres un rico. Ayer, por ejemplo, también leí una columna de mi amigo Oscar, el presidente de la CBE, y en el tema de la patronal de la construcción, y el tema decía, ¿dónde están los trabajadores? Trabajadores no hay, ¿no? Es decir, si quieres contratar a alguien, hoy en día te cuesta una barbaridad. Después contrata gente inmigrante y te dicen, coño, ¿qué contrata lo de fuera que vienen a quitarte el trabajo? Es decir, aquí sí. el tema hay un caldo de subvencionados brutal, un caldo de la gente que vive del cuento. Si hoy solamente miramos un poquito, el asentismo laboral ha subido una barbaridad y todo eso se pretende que se va a sostener el estado del bienestar. No, mira, el estado del bienestar no es que uno se parta el lomo trabajando como usted y como yo, que estamos a las 6 de la mañana hasta que la hora que toque, a otros que están viendo de qué capítulo de Netflix o de Juego de Tronos es el siguiente, ¿no? Y mientras tanto, los demás se nos quedan con cara de tonto a las 10. El hecho es de que hay que corregirlo, esto se corrige desde una estructura social y además desde la cuna, desde el conocimiento, ¿no? Que es poder, ¿no? Y también como la experiencia, el empirismo, como decía Thomas Locke, ¿no? Ahí, con la experiencia de sufrir a tus propias carnes, cómo se va a corregir todo, no el hecho del buenismo. Y mira, la ciudadanía y la gente ahora está más preocupada, amigo mío, en que va a llegar el Black Friday y eso para hacer las compras ya, porque los años hoy lo hacen con muchísima peor calidad, que pasan de momento, es decir, un año hoy no tarda nada, ya estamos en Navidad. Estamos preocupados.
Maduro lo ha adelantado, ¿eh? Maduro lo ha adelantado a octubre. A ver si llega aquí la Navidad también en octubre. Black Friday viene de camino.
Sí, pero no hace falta que Maduro la adelante. Usted y yo sabemos
ya,
que la Navidad.
Ya, hay luces de Navidad colocadas.
En Mercadona poniendo los turrones y ahora ya en los anuncios de televisión y por todas las páginas de hablar de Black Friday.
Y las luces de Navidad que ya las están montando, ¿eh? Ya las luces de Navidad ya hay algunos ayuntamientos que están poniendo bombillos en las calles.
Y seguro que habrá algún político ya que se está haciendo fotos al lado de un Papá Noel. Entonces, esas cuestiones son las que vivimos hoy día a día. Y yo no estoy haciendo demagogia, ¿eh? Estoy haciendo solamente un análisis de lo que realmente ocurre en la sociedad. Sin embargo, en la sociedad también ocurre, como le oí al principio, como no podía ser de otra manera, le estuve escuchando mientras que me tomaba el café, sin azúcar, y mientras que le escuchaba hablaba de un tema muy interesante, que es el tema de la ocupación, ¿no? La falta de propiedad, de poder defender la propiedad. Y eso es un tema muy interesante que nos debía de preocupar, no tanto buenismo ilustrado, que el buenismo ilustrado nos está fagocitando, nos está quitando del medio. Es decir, nosotros nos vamos a tener que ir de nuestro propio territorio para que los que vienen vivan mejor y vivan bien. Y claro, como digo muchas veces, el hecho, amigo mío, de opinar y decir estas cuestiones te colocan en una barrera ideológica que, si bien o no te corresponde, están, lo que se respecta a mi caso, totalmente equivocados. Y solamente hago un análisis de lo que veo y de lo que palpo. Y no por eso me tienen que colocar, y bueno, o deben colocarme, que haga cada uno lo que le dé la real gana. Porque a mí, como le he dicho muchas veces, a Juan sin miedo a nadie debo y a nadie temo, siempre hablando con todo lo respeto y con el máximo de los mismos, ¿no? Pero es importante hablar del tema de la ocupación. ¿Qué ocurre con el tema de la ocupación? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, las normativas actuales, creadas por esa izquierda populista, hizo que prosperara muchísimo el tema de la ocupación. Y tú ocupas un inmueble y no pasa absolutamente nada. Quien tiene ahí realmente el problema es el propietario, que tendrá que defender el derecho a la propiedad, y también las puertas y cuerpos de seguridad. Y la bisagra y por medio, es decir, el hilo conductor, el cobre para que pase esa energía o esa razón de la propiedad, son los órganos judiciales. Hablamos de los juzgados. Mira, y échate a dormir si tienes que interponer una demanda de desahucio ante un juzgado. Y como te toque en Canarias, y como te toque en los partidos judiciales de Granadilla o de Arona, pues la solución te llegará
años, con ese largo
durmiendo el sueño de los justos. Y entonces decimos, ¿hay justicia? Mira, no, la justicia, si no es rápida, no es justicia. Y también no hay justicia cuando tú vas a pedir justicia, lo que vas a pedir es que te den la razón, no justicia. A ti la justicia te importa un pimiento, tú lo que quieres es que te den la razón. Y cuando te dan la razón, dirás que tú decías la verdad y que han hecho justicia. Pero eso lo digo por los 40 años que llevo metido en tribunales, que he visto cada cosa, que seguro que si me sigues convenciendo para que echarle aquí en el medio, alguna que otra cosa nos enteraremos.
Algún dardito
en
tarata.
Ha pasado en estos 40 años.
¿Qué ibas a hablar con el derecho?
En cuanto a entorno, sí, dime, antes de que me digas ya se acabó el tiempo.
No, que es que hiciste un comentario antes que querías hablar algo de penal. ¿Se te habrá pasado algo por la cabeza y no sé, creo que se te olvide?
Sí, mira, de penal es que la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda del Tribunal Supremo, que preside el magnífico, extraordinario, por jurista, el juez Marchena, y además coincide conmigo en un escalafón, y no es el de jueces, pero coincide conmigo en un escalafón. El juez Marchena se le acaba el mandato, ¿no? Y como se le acaba el mandato, y ahora el Consejo General del Poder Judicial tiene su presidenta, que también es la presidenta del Tribunal Supremo, pues tiene que decidir qué candidato es el más idóneo para presidir la sala del Tribunal Supremo. Y la candidata que hay, al menos lo que me ha ido llegando, es que una candidata que dicen, a mí no me gusta calificar porque sigo pensando que los jueces son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso lo dice la Constitución. No, lo que estoy haciendo es memorizar o recordar lo que dice la Constitución, que deben ser los jueces. Entonces, esta candidata parece ser que es de, nos dicen que es de bloque de izquierda, es decir, que tiene ideología, ¿no? Es Ana Ferrer, magistrada de la Sala Segunda, que tiene antigüedad, tiene, creo que ella es del 2000, estamos en el 24, del 2014. Y quieren que ocupe el puesto para que también sea una mujer la que ocupe el puesto. Y eso me parece muy bien, porque la gran mayoría de magistrados hoy en día son mujeres, ¿no? Y yo creo que hay que ser justos. Son ellas las que están copando el Poder Judicial, porque hay más, nada más que hay más. Y entonces toca ya también, como ahora es una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Pues se nos va en el tema, se nos va Marchena, de ese juez que tan pulcro a la hora de atender a los miembros del tribunal retransmitido con el caso del proceso, que yo decía y lo digo, cómo me gustaría a mí que un juez me tratara con la delicadeza y el encanto que trataba Marchena a mis compañeros, bueno, a de mis compañeros, ninguno estudia conmigo, pero hay que llamarlo compañero por el código deontológico, aunque a mí no me gusta y no lo hago. Es decir, los otros abogados, voy a decir, cómo tratan a los otros abogados o los abogados que participaban, ¿no? Con qué delicadeza, ¿no? Y con qué respeto, aunque lo tuviera que mandar a pedir chuchanga. Pero es que se nos va, es lo que quiere decir, a nivel de futuro, que está ahí casi inmediato, pues el juez Marchena desaparece. Que le tenemos que agradecer, entre otras cosas, la sentencia, no por la condena, ¿eh? Que ahí no me meto, sino por el trabajo jurídico tan intenso que hizo en la sentencia. De eso quería comentarle, ¿no? No quería hablar ni...
Para lo que va a servir, don Juan, para lo que va a servir esa sentencia, agradecerle el trabajo hizo. Bueno, y lo último que quería comentar.
Esa sentencia, amigo mío, ya la pagó. Y ese proceso lo pagó usted, yo y todos los que se han levantado y están en la cola, van a llevar los niños al colegio. Eso lo pagamos todos nosotros.
Y barato que no fue. Y no fue barato, no fue barato. Ahí había gente cobrando un chorro de ellos.
Así de claro. Después no sirvió para nada porque hacemos leyes, vuelvo con el principio. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos.
Es así.
Que nos enteremos de una vez.
Bueno, y para acabar.
Y tenemos venga.
Que para acabar, porque quiero su opinión sobre Venezuela. ¿Qué le ha pasado? ¿Tenemos opositor en España o tenemos asiliado político o presidente electo? ¿Qué es lo que tenemos? Porque según unos hablen u otro.
Bueno, a mí me pregunta, yo le digo que tenemos un ciudadano que ha pedido asilo político y se dan las circunstancias y España ha respondido dando asilo político en la embajada, ¿no?, que es donde lo solicitó. Porque embajada, como bien sabe, es parte del territorio nacional de la bandera que representa. Pues entonces entró allí, solicitó, y es un ciudadano más que solicitó el asilo. Y yo lo veo así, al menos. Es decir, por mucho que haya voces que digan que es el ganador, evidentemente tiene que haber un soporte documental donde pruebe que es el ganador. Aparentemente lo hay, pero según he podido consultar, la fiabilidad de esas actas no es tan pura. Es decir, si usted me pregunta a mí, ya a nivel emocional le diré que posiblemente sea el ganador de las elecciones, porque hay que ser muy tonto, como diría José Mota, para seguir votando al señor que a Venezuela ha dejado en la pobreza y en la tiranía brutal. Por lo tanto, yo entiendo que la gran mayoría de venezolanos son muy listos, aparte son magníficos trabajadores, magníficas personas, la mayoría de venezolanos son muy listos y votaron una alternativa que no fue Maduro. Es por eso, por el sentido común, pero de prueba de que se haya podido ver, se han exigido las actas no han aparecido, y las únicas que se han publicado han sido una unilateralmente por parte del que hoy hemos exiliado. Ahora bien, lo que sí me gustaría ver es la respuesta política que le da el gobierno de España y cómo lo trata el gobierno de España a ese venezolano exiliado por persecución política. Y me preocupa la que se ha quedado allí en Venezuela. No quiero que aparezca como un mártir, porque van detrás de ella y buscándola. Y otra cosa, por último, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿dónde acabará Maduro? Porque lo de Maduro acabará. ¿Dónde acabará Maduro? ¿Qué país lo va a acoger? ¿Con qué país está en conversaciones para replegarse? Todas esas son preguntas que nos teníamos que plantear, amigo Diego.
¿Él se lo está planteando, Juan?
Claro.
Maduro se lo está planteando ya.
Es lo que estoy planteando y a ver dónde está, hablando vulgarmente, el echadero para que esto ocurra.
Se irá con Lula.
Venezuela, siendo un país tan rico, un país no rico solamente en lo que es un producto interior como territorio, sino rico en su cultura y rico en su gente. Venezuela es un país encantador. Date cuenta que la gente de Venezuela es brutal. Yo que he tenido la oportunidad, supongo que muchos de los que me oyen también, de estar y considerar lo que Venezuela era la octava isla, ahora yo no sé cuál es, porque como le quitó el puesto una, pues ahora no sé si hay que llamarle la novena.
La 8.2, es la 8.2.
O la 8.2, pues siendo una isla, un territorio tan hermano para Canarias, lo que espero, pero además con mucha ansia de que tengan la posibilidad de estar gobernado por alguien mínimamente decente, mínimamente, porque es que ya has visto lo que pasa con los gobiernos. Gobernar es difícil, míralo si no a un presidente de una comunidad de vecinos, que ya es difícil gobernarla, imagínate un país, ¿no? Siempre habrá desacuerdo.
No es fácil gobernar. Habrá
muchísimas cuestiones en las que no estemos de acuerdo, pero gobernar se trata de que con los recursos que tengamos le haga más fácil la vida a tus súbditos, ¿no? Y esto, al menos en Venezuela, no está ocurriendo, y aquí en España vamos por el mismo camino.
Yo siempre digo que el gobierno es el que organiza la barbacoa, que todo el mundo paga una misma cantidad para comer chuletas de cordero o de cerdo, y resulta que los que organizan la barbacoa se hartan de jamón serrano, y los que hemos pagado la pues gaseosa y costilla. Pero bueno.
Hombre, le voy a coger el símil. Pero vamos, los que pagan la barbacoa.
Nos enfadaría, ¿no? Si te pagamos la barbacoa y vemos que el que la ha organizado se come el serrano y tú te comes la costilla de cerdo, pues te cabrearía, ¿no? En España, de momento, no nos cabreamos mucho.
No, como he dicho antes, y retomamos con el principio, estamos totalmente, amigo mío, apesebrados.
Sí, señor.
Y es así.
Don Juan, la semana que viene más, si Dios quiere.
Usted no, yo tampoco, ¿eh?
No, ya, así vamos a seguir a pesar de los pesares.
La libertad de expresión, que es sagrada. Que por hecho, usted sabe que yo escribí un libro hablando de eso, ¿no?
Sí, y además yo no le voy a llamar a usted gilipollas porque no lo es, pero en este país sale muy barato llamar gilipollas a uno, ¿eh?
Claro. No, pero le digo una cosa. Siempre cuando se insulta, si te dices gilipollas, hay dos cosas importantes. Utilizas el método Forrest. Vamos, si eres gilipollas, no pasa nada porque lo eres. Estás diciendo que eres gilipollas y no pasa nada. Y si no lo eres, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque no lo eres, pues el que te lo está diciendo se ha equivocado y ya está. Y hay que decirle, oye, mira, chaval, apunta bien la próxima vez porque te acabas de equivocar. Pero no pasa nada, ¿no?
Pues don Juan, ¿qué le digo yo?
Hay que ser tolerante también con las opiniones, aunque sean distintas. Hay que ser tolerante. Y lo importante es que hablemos, que participemos, que sigamos poniendo encima de la mesa nuestras inquietudes y nuestras opiniones y hagamos entre todos una sociedad mejor.
Y que opinemos.
Ya sí, igualitaria señor. O no igualitaria, no lo sé, pero mejor se puede hacer.
Cuanto más opinemos, más igualitaria será. Don Juan, ¿qué le digo yo a usted? Que la semana que viene más, no sé si mejor, pero seguro que nos volvemos a encontrar aquí el martes de la semana que viene.
Bueno, ya me lo iré pensando.
Un fuerte abrazo.
Otro, gracias.
Primera pausa musical de esta semana que dedicamos a Julio Iglesias. No me da vergüenza, me gusta Julio Iglesias. Lo mejor de tu vida.
Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía. Solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 entre la una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje. Salvaje, me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje.
Bueno, pues tras una pausa demasiado larga, nos volvemos a reencontrar con nuestra querida divulgadora medioambiental y experta en ecología, doña Carmen Nieves González, desde El Hierro con Amor. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, encantada de estar de vuelta aquí en la radio.
Y sigues en El Hierro, qué bonita isla.
No, volví. Yo estuve en Tenerife, pero me he vuelto porque hace falta, la verdad que sí.
Pues aparte de tenerte ahí como laborador habitual de esta casa ya de hace alguna temporada que otra, vamos a intentar mantenerte toda esta temporada divulgando esos consejos medioambientales para tomar conciencia a toda nuestra audiencia, o hacer tomar conciencia de lo importante que es estar cambiando nuestros hábitos, aparte de darle las informaciones que tú consideres que son importantes y relevantes semanalmente. Pero antes que nada, sí. Hay mucha presencia de inmigrantes en El Hierro, porque te voy a utilizar, ya que estás ahí, que me cuentes cómo se vive en El Hierro la crisis migratoria que nos viene inundando ya hace más de 2 años.
No exageran nada los medios, no exageran nada. Esto es tremendo. Hay una cantidad de menores subsaharianos o, bueno, en fin, gente de color en grupos dirigidos por un tutor, tutorizado siempre, ¿no? Por las calles, especialmente por las tardes, que ellos pueden salir de los centros donde están acogidos y caminan en grupos, dan paseos, se sientan en la plaza, hablan un rato y tal. Y bueno, tengo que decir que en algunos de ellos, en las caritas, y eso que los veo al pasar nada más, se les ve el drama que traen puesto. Se ve que traen un trauma bastante importante. Pero bueno, también es verdad que El Hierro está desbordado. Esto no es ningún secreto, yo creo que todo el mundo lo sabe, de que hay que tener un poco más de concienciación a nivel de todas las comunidades autónomas de España, y hay que echar una mano y hay que ser conscientes de que no podemos asumir una población que es censada, aunque no es real. Son 11.000, que real son 6.000, porque muchos están censados aquí, están empadronados en El Hierro, nacidos aquí, pero que están fijos en Tenerife o en otra isla trabajando, y que la poca población que queda, de la cual más de la mitad son mayores de 60 años, tengan que hacer frente a esta tragedia humana. Por otro lado, dense cuenta de que está la necesidad de operativos, de personas que echen una mano para atender a todas estas personas que llegan en patera, que se están utilizando personas que no tienen formación. Y esto es otro drama. Cuando tú no sabes cómo enfrentarte a una persona que acaba de salir de un drama, que tiene otra cultura, que está perdida, que habla otro idioma, y te ponen ahí a trabajar para que les des...
¿Una mantita? Le das una mantita y un abrazo, no le puedes dar otra cosa, ¿no? Si no sabes.
Pero pero es mucho más complicado que eso. Es un día a día. Ustedes piensen que esto es mañana, tarde, noche. Esta gente vive aquí. Y las personas que por fin consiguen conseguir para que les echen una mano ayudando en estos grupos, ¿no?, atendiéndolos y demás, pues la mayoría no está formada. Y claro, terminan ocurriendo cosas feas. No quiero mencionar nada, pero vamos, que hay que tener psicología, hay que tener una formación, un saber reaccionar a situaciones, porque situaciones ocurren. Ustedes piensen, no hace falta ser negrito ni ser de un país extraño. Tú pon encerrados a 12 canarios, compartiéndolo todo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y terminan habiendo rifirrafes, ¿no? Terminan habiendo represalias, terminan peleándose. Encima de ellos, que traen un trauma.
Y sin un futuro incierto, con un futuro muy incierto, sin saber qué va a pasar y qué va a ser de ellos, ¿no?
Entonces dicen, no, es que desde luego se pelean. Claro que se pelean, ponte en su lugar. Eso es un drama. Ellos vienen con lo que en psicología llaman el shock postraumático. Ellos vienen con un trauma. Y unos están encerrados en sí mismos, otros están agresivos, otros están intentando hacer lo mejor que pueden, pero con una depresión. O sea, hay una realidad que por mucho que uno quiera decir, ah, no, porque... mira tú, ¿no? Que son, porque son extranjeros o porque son musulmanes, que son raros, que tal. No, no son tan raros. Al final, las reacciones feas que se les ve son las mismas reacciones feas que tendría cualquier canario, cualquier vecino tuyo, mío, nosotros mismos. No es tan extraño. En fin, esto es muy complejo, ¿eh? Y no hace falta estar metido dentro del sistema este de acogida para ver el drama que es. Solamente hay que ir, como hice yo, aprovechando una pausa en mi trabajo, me aproveché para ir a comprar algunos víveres al supermercado y ya te los encuentras, o simplemente al salir, al entrar, ir por la calle y ya encuentras a estas personas que acaban de llegar en patera, porque están por todos lados.
Es una isla muy pequeña, muy poco densamente poblada, y lo que bien decías es que aunque haya 11.000 censados, realmente no hay una población real más de 6.000, 6.500, y están soportando una presión de casi 200 personas diarias que llegan allí.
Pero añadiéndole el tema del problema del envejecimiento de esta población.
Pues sí. Un tema a tratar, y que hay mucha gente dedicada a intentar solucionar esto, pero no tiene visos de que esto se vaya a solucionar a medio ni largo plazo. Pero vamos a lo nuestro.
Si no ponen de su parte para poder dividir esta carga, y por lo visto no se está poniendo de parte.
No hay solidaridad, no hay empatía. Eso siempre pasa igual. Es decir, la empatía y la solidaridad con gente que está lejos, pero cuando lo tenemos aquí cerquita, es cuando se da uno cuenta de que los que están lejos, sí, pues poca importancia le dan. Pero bueno, eso nos llega pasando como seres humanos casi toda la historia, y no aprendemos de los errores que hemos cometido anteriormente. Pero vamos a nuestra materia, porque aquí en Canarias, sí, aparte de los vertidos que tenemos puestos con unos tubitos metidos en el agua, que hablamos de ellos mucho pero actuamos poco, esta última semana hemos tenido también una catástrofe medioambiental en el Puerto de la Luz muy importante, que se ha saldado con que la empresa paga un dinerillo que no sirve prácticamente para nada y estar alerta, ¿no?, con ese vertido de fuel en el Puerto de la Luz.
Esto es tremendo porque fíjense que yo recé durante todo el verano, porque claro, llevamos los dos años anteriores con estos incendios que han desolado las Islas Canarias. Y claro, ya estaba llegando septiembre y viendo el clima como está este año, que parece que ha sido un poquito más benévolo, uno ya casi que estaba bailando de alegría diciendo, bueno, este año ha sido más benévolo, estamos saliendo, que tampoco quiero decirlo, que todavía queda todo septiembre y todo octubre, que son meses de incendios, si miramos, ¿no?, la historia de los incendios en Canarias. Aún así, estábamos saliendo de eso, y el miércoles pasado, en un trasvase de un buque a otro, un trasvase de fuel oil, que es el petróleo, ¿no? Pues nada, se lanzan 3 toneladas de petróleo al mar, y desde luego está afectando a todo el norte y noreste, ¿no? Lo que sería Ginamar, déjame ver que abro, pues, Ginamar, bueno, toda la costa, bueno, en Telde. Telde está afectada. Telde, sí. El problema.
No. Pero es muy raro, ¿no, Carmen? Que un vertido de fuel, que en un trasvase entre dos barcos, 3.000 litros de aproximadamente 3 toneladas de fuel, porque los litros y los kilos no son exactamente lo mismo, pero son 3.000 litros para que la gente se haga
un tamaño. En kilos es mucho más, porque un kilo de aceite.
Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se puede escapar del Puerto de la Luz un vertido de esa magnitud? ¿Cómo se puede producir? ¿Cómo se puede escapar?
Por lo visto, dos buques se dedicaron uno a trasvasar al otro el contenido, ¿no?, el petróleo. ¿Y cómo puede ser? Pues eso se estará preguntando todo el mundo.
Vamos, porque que no se fueron en un segundo los 3.000 kilos. Se fueron poquito a poco.
No, poquito a poco, te imagínate. Eso fue un derrame brutal, y no creo que haya tardado tanto, porque imagínate el tamaño de esas mangueras cuando estás trasvasando de un barco a otro, para que no tarden. Y eso es un bombeo brutal. Yo no lo sé, no sé realmente, porque tampoco en las noticias que nos hacen llegar, a nivel técnico tampoco hay mucha descripción. Solamente se habla, pues nada, de lo que hacen los medios, de el Centro de Coordinación y Emergencias y Seguridad, un poco las actuaciones de ellos una vez se derramó el fuel oil, pero no te especifican, no te hablan, no te explican dónde estuvo el fallo, porque yo creo que solamente sabiendo, esto es como con los incendios, sabiendo que lo produces, cómo puedes luchar para que no vuelva a ocurrir, pues con esto es exactamente igual. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no es la primera vez. ¿Qué pasa? Que esta vez, al ser 3 toneladas, ha sido muy llamativo. Pero estamos, además de, como bien decías al principio, contaminando nuestras aguas de emisarios submarinos que salen con las aguas residuales sin
tratar.
Sin depurar o a medio depurar o sin depurar en absoluto, ¿no? Además estamos con estos pequeños vertidos. Este no, este ya fue grande para que salieran las noticias a nivel nacional, pues claro, 3 toneladas. Estamos hablando de que ocurre con demasiada frecuencia. La gracia es que en donde leí por primera vez la noticia, eso que en internet te ponen noticias similares o relacionadas, y empecé a leer vertidos, ¿no? Pequeñas noticias sobre otros vertidos en Canarias que son más pequeños, entonces tienen menos impacto mediático, pero que están ocurriendo constantemente. Yo lo que me quedé pensando con todo este tema es que estamos luchando por una transición ecológica. Les recuerdo, lo de la transición ecológica es lo de abandonar los combustibles fósiles para evitar que sigamos aumentando el cambio climático. Y yo me quedé pensando, Dios mío, espero que terminemos ya con el combustible fósil, porque es que no solo nos estaremos librando del principal causante del cambio climático, del principal causante de la contaminación atmosférica, con ella tantas enfermedades respiratorias que padecemos los canarios, sino que también terminaremos con este tipo de cosas, con este tipo de problemas, que son, no son pocos y no son inocuos. O sea, la afección tan grande que tiene a nivel medioambiental, pero también a nivel económico. Ustedes piensen que no solo es un paraje natural protegido, una zona especial, la SEC de Jinamar, no solo es la naturaleza la que se ve afectada. Estamos hablando de que estaban temblando, porque, claro, ahí tienes la depuradora que abastece de agua a una gran parte de Telde. Ahí tienes la depuradora. Y estaban temblando de que se quedara Telde sin agua. No es una tontería. Esto son daños realmente a todos los niveles. A nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental. También, por supuesto, el que más, ¿no? Que, bueno, que algunos siguen sin terminar de valorarlo. Y siguen pensando que si es medioambiental no afecta a la humanidad, a pesar de las evidencias científicas. Pero bueno, hay gente que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero es que seguimos con la problemática de que todo lo que tiene que ver con el petróleo es un atentado contra la salud humana y con el bienestar de la humanidad y contra la sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, estoy incluyendo el bienestar de la humanidad, no solo el medioambiental, que desde luego dependemos al 100% de él. Entonces, harta y con muchísimas ganas de que terminemos con la dependencia a los combustibles fósiles. Así que cuando se pongan a discutir sobre los coches eléctricos, no se olviden de que cuando le ponemos gasolina al vehículo, estamos alimentando una red de catástrofes medioambientales y naturales tremenda, desde su captación como oil, ¿no? Como aceite, como fuel. Luego, el transporte por buques hacia aquellas refinerías donde se vaya a refinar para luego convertirlos en gasolina, gasoil, cualquier combustible. Todo eso entraña un montón de riesgos y un montón de contaminación. Eso todavía no hemos puesto gasolina al coche, ¿eh? Todavía no estamos contaminando con nuestro coche. Entonces, cuando a mí me dicen los llamándose entendidos de que el coche eléctrico tiene tanto impacto ambiental como el coche de combustión, me dan ganas de reírme, pero reírme a carcajadas, porque digo, hay que ser corto de miras, muy miope, para no darse cuenta de que no se trata de comparar dos vehículos en movimiento. Se trata de comparar de dónde procede todo aquello que necesitas para que esos vehículos sean fabricados y estén en movimiento. Una vez fabricados, luego empezamos con el mantenimiento de los vehículos, el eléctrico y el de el de combustible. El de combustible sigue alimentando el vamos a decir, el caminito del petróleo. Sin embargo, el eléctrico se alimenta cada vez más, y gracias a Dios en Canarias, cada vez más porcentaje, creo que ya vamos por un 38 por ahí, de nuestra electricidad está procediendo de fuentes renovables y vamos hacia al 100%. Estamos trabajando en ello, ya lo habrán visto. Sí que tiene un pequeño impacto o puede ser que a la gente no le guste, pero las chimeneas de un Elco haciendo su gasolina es de todo menos sostenible. Entonces, harta de que nuestros mares se contaminen, de que nuestro aire se contamine, de que el cambio climático siga avanzando, y muy feliz y muy contenta porque sigamos avanzando hacia la transición ecológica, esa transición de dependientes del petróleo a no dependientes del petróleo, y creo que todo el mundo que tenga un mínimo de conciencia y que tenga un mínimo de amor por la humanidad y que quiera que la humanidad tenga un mínimo de calidad de vida, debería estar radicalmente en contra del uso de combustibles fósiles. Lo que incluye, y lo recuerdo, el plástico. El plástico también es procede de los combustibles fósiles, es decir, del aceite este que se vistió al mar, de ahí salen combustibles, por supuesto, pero también salen los plásticos y siliconas y muchísimas cosas que son procedentes de ahí, del petróleo. Entonces, yo animo a la población, a los oyentes, a quien nos escuche, a que hagan reflexión y miren todo lo que está destruyendo y todo lo que nos está afectando a nivel salud y a nivel bienestar en nuestra dependencia a los combustibles fósiles y empezar a cortar, porque cuando no hay demanda, no hay oferta. Y así funciona la vida. Las cosas vienen y van según la demanda. Queremos algo, ese algo terminará vendiéndose y terminará produciéndose a mansalva. Cuando dejamos de comprarlo, quiebra y deja de venderse. Entonces, es una forma muy inteligente y una forma bastante fácil de hacer que el petróleo deje de ser, vamos a decir, la cueva de Alibaba llena de tesoros. Ahí es donde quieren venir todos a poner su dinerito porque el dinero hace dinero y todo eso. Al final nadie se enriquecería del petróleo y saldríamos todos ganando.
Pues doña Carmen Nieves, ha hecho usted una exposición clara de que el coche eléctrico es el futuro. Pasa que es que la transición es lo que hay que hacer bien para que la gente no se desmotive, para que el coche eléctrico cada día esté más asequible y no sea tan imposible económicamente recogerlo. Porque cuando nuestro presidente decía que hay que tener más coche eléctrico y menos Lamborghini, digo, pero sí que los dos son casi igual de caros.
Sí, es verdad. Eso, ahí te doy la razón. Y bueno, en ese sentido hay que exigir que haya unos precios y que haya una... En la transición hay que poner de parte de todo el mundo, y no solo con el MOVES, que es tan complejo, que la gente termina harta del papeleo y tal, y que tampoco, pues esos 7.000 euros, pues tampoco es que te hagan que el coche termine en el precio de un coche normal, en absoluto. Pero mira, sí es cierto que yo tengo un hermano viviendo en Noruega y todo el mundo compra coche eléctrico allá. Y tú podrás decir, no, el poder adquisitivo, sí, también. Pero también están caros allá, porque es según el nivel de poder adquisitivo de la población que ponen el precio. Entonces, allá también es verdad que se ha visto lo de la oferta-demanda. Como mucha gente compra coches, ya mi hermano se compró un cochito de segunda mano eléctrico aquí para que llegue a eso. Y claro, un cochito de segunda mano eléctrico va a ser otro precio totalmente distinto a un coche nuevo de concesionario, ¿verdad? Entonces, claro, ahí está lo de la oferta-demanda. Cuanto más gente quiera comprar coches, más se irán abaratando, ahora habrá más competitividad en el mercado y demás. Ahora, también te digo una cosa, estoy sorprendida que aquí en El Hierro se ven bastantes coches eléctricos. Me quedé sorprendidísima. Y uno piensa, no, aquí la población tan mayor, que bueno, económicamente no... Pero también hay coches eléctricos. Los sustos que uno se mete porque no los oyes llegar.
Y cuando pues más en El Hierro hay una tranquilidad absoluta, ¿eh? Te aparece un sí, coche por allí.
Silencio, sí, sí, sí. Y de repente tienes un pedazo de coche eléctrico al lado, dices tú ahí. Pero cuando ya te has encontrado en una calle, te has encontrado con tres de los cinco coches que has visto, empieza a sorprender. Porque que no hay mucho coche ni mucha persona y en esa relación te descuidas. Hay más coches eléctricos que en Tenerife. Tremendo esto.
Pues Carmen, bienvenida a una nueva temporada. Compartiremos tiempo contigo desde El Hierro y cuando vengas por Tenerife encantada, te tendremos aquí. Y comentaremos la actualidad ecológica de esta isla.
Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima semana entonces.
Fuerte abrazo.
Chao.
Gente Radio, tu día.
Pues seguimos en la mañana de Gente Radio, cuando son las 9 y 5 minutos de la mañana. Momento de saludar a nuestro, iba a decir colaborador habitual, porque no es colaborador habitual. Él está cuando puede y la verdad es que se le agradece muchísimo que comparta esos minutillos con nosotros. Colaborador de esta casa desde hace muchísimos años, yo creo que de los más veteranos, don José Luis Rodríguez Figueroa. Buenos días.
Encima me quité el apellido.
Te puse Rodríguez otra vez, te da como toda la vida de Dios. Es que no te tenía apuntado, José Luis, no tenía apuntado, abrazo, no te tenía apuntado en la escaleta y entonces yo siempre pongo José Luis Figueroa. Y
yo
tal.
Te lo perdono porque a mí me gusta el...
Pero de toda la vida Rodríguez de Figueroa. Dios, desde que te conocí, te puse el Rodríguez Figueroa y me cuesta la vida. Es que como yo le pongo el nombre a alguien, ya se le queda.
Yo sí, vengo colaborando en Gente Radio desde el siglo pasado, así que soy de los más veteranos.
Sí, sin duda, sin duda alguna. Pero siempre es un placer.
Un siglo ya de cruzar, no sé si llegaré al siguiente, no creo, pero por si acaso lo advierto que vengo desde el siglo XX.
Ahora estamos en fiestas en tu pueblo, ¿no?
Sí, en la fiesta del Cristo Tacoronte, eso es muy importante. Yo siempre digo que soy ateo del Cristo Tacoronte, pero el Cristo Tacoronte es un símbolo fantástico de superación, es un Cristo de la victoria, hay tres como él, y merece celebrarlo, porque cuando ves la pieza desde el punto de vista artístico, a mí me encanta verla y contemplarla, ¿no?
A mí me gusta
y
mucho.
Luego, la devoción de la gente la respeto muchísimo.
De los Cristos crucificados, quizás de las mejores tallas. Mañana hablaremos con Juan Manuel Reyes, que tenemos una sección de Patrimonio y Cultura, y hablaremos de las tallas de los Cristos crucificados que se celebran ahora durante el mes de septiembre, ¿no? Pero a mí el de Tacoronte, el Cristo de los Dolores...
Este es un Cristo de la victoria. El autor fue perseguido por la Inquisición porque decían que no había descripción de este tipo de Cristo en la Biblia. Y fue perseguido por la Inquisición. Y se conservan tres, la de Tacoronte, una en Extremadura, en Cerradilla, y otra en Madrid. Son las tres tallas que se conservan de este estilo, de la posición que tiene el Cristo respecto a la cruz, ¿no? Y esa idea de la victoria a mí me encanta, ¿no? De cómo vences la muerte a través del sufrimiento, de todas maneras.
Pues sí, hablaremos probablemente esta semana, sí, el jueves. Me acaba de confirmar Leo que el jueves viene la alcaldesa de Tacoronte para hablar de la fiesta en honor del Cristo de los Dolores. Y hablaremos.
Es que tuve que ver con la restauración, aquella restauración antigua, que todavía hay polémica, algunas veces surge la polémica en Tacoronte. Tuve la responsabilidad con Guillermo Graham de promover la restauración del Cristo. Era antes un Cristo negro lleno de carbono, del carbón de las velas, uh-huh. Y se le quitó toda la basura que tenía pegada a la talla, ¿no? Y entonces debajo del Cristo apareció este Cristo nuevo, donde se ven las venas, se ven los músculos, se ven las heridas, la sangre, se ve de otra manera. Tuvimos un grandísimo problema con esa restauración en aquel momento, en los años 90, y gracias al obispo don Damián, que murió recientemente, que era un experto en historia del arte, yo creo que la gente está contenta, se convenció de lo importante que era restaurar la pieza y recuperar la visión original de la pieza. Es una discusión bastante interesante lo que ocurrió en aquella época, y a mí me encantó cómo don Damián lo defendía, ¿no?
Pues para quien no visibilice, un Cristo de la Victoria es un Cristo crucificado, pero que no está en la cruz, sino que está ya con la cruz, abrazando la cruz fuera, con, ya con las marcas de la crucifixión. Pero es una posición extraña. La verdad es que pocos Cristos así. Has dicho que hay tres, ¿no?
Sí, hay tres. Fíjate, siempre tiene un pie sobre la serpiente que representa la muerte y el pecado, ¿no? Tiene toda una pieza debajo, y luego las llagas y los latigazos que no se veían con anterioridad. El problema fue que, claro, al cambiar el color de la piel, la mirada del Cristo cambió también. El contraste entre la perla del ojo y el color de la piel cambió. Y eso asustó a la gente. Pero la restauración, que en un principio la técnica que venía de Madrid, no recuerdo ahora su nombre, quería llevárselo a Madrid, y que le dimos que ni de broma, que el Cristo se tenía que restaurar delante de la gente, y se restauró en la Plaza del Cristo, en la Casa de la Cultura, durante los meses que se estuvo restaurando, ¿no? Fue una aventura bastante bonita.
Bueno, pues yo quería comentarte la postura que tiene ocupando nuestro presidente del Gobierno de Canarias en la crisis migratoria y las relaciones entre su socio de gobierno del Partido Popular, don Manuel Domínguez, que hoy tiene la visita de Feijóo, que vendrá, yo he dicho esta mañana que vendrá a hacerse la foto, porque aquí no se va a arreglar nada. Está muy bien que venga a solidarizarse con su líder en el Partido Popular en Canarias y con el presidente del Gobierno, pero a mí me gustaría comentar contigo si tú crees que el PSOE está actuando correctamente, no negociando con el Partido Popular o poniendo trabas a negociar con el Partido Popular esas modificaciones de la ley de extranjería o esas posibles soluciones que habilitarían una posibilidad diferente de trasladar a menores de una manera obligatoria. ¿Hay vocación por parte del PSOE, de Ángel Víctor Torres, de llegar a un entendimiento y que esto se convierta en una realidad? ¿O prefieren el enfrentamiento político y el tener una herramienta que tirarle a la cara al Partido Popular, como hasta ahora han hecho?
Yo no soy de la negociación, no lo sé. Lo que sí sé, o lo que he leído, es cómo se establece el marco de negociación. Hay un problema que es si España acepta o no acepta, que tiene que aceptar, la inmigración que entra a Canarias, porque somos España. Y por tanto, esa condición de archipiélago de Estado, somos un archipiélago dentro de un Estado, esa condición obliga a todos a soportar, digamos, los problemas que tiene Canarias. Lo que se planteó fue una modificación legal que permite que la ley de extranjería y la ley de menores se adapte a esta realidad. Y esa modificación es relativamente sencilla, se había pactado, etcétera. Cuando se va a votar, que se había pactado con Coalición Canaria, con el Gobierno de Canarias, por lo menos con la parte del Gobierno de Canarias y Coalición Canaria, y que el presidente del PP de Canarias intentó en su momento convencer al presidente del PP de que apoyara esto, tal como pide también el presidente de Ceuta, pues resulta que al final el PP no lo apoyó. O sea, por ahora el PP es el que tiene problemas de aceptación de este criterio. Luego ellos plantearon otras cuestiones, porque claro, esto no se podía presentar de esta manera y cambiaron la presentación o el marco del análisis. Entonces decían que había que tomar otras medidas porque el gobierno de España no tiene claro las medidas. Bueno, se puede discutir sobre cuáles son las medidas que hay que reformar y qué se puede hacer con la presión de la migración. El presidente Sánchez visitó los países emisores recientemente tratando de configurar unas nuevas políticas en esto que se llama la inmigración circular, que es muy interesante, pero que tiene difícil resolución, y bueno...
Te refieres a eso de que vengan, trabajan y se vuelven, ¿no? Es decir, que vengan, trabajen, sí, se forman y se vuelven.
Dado que tenemos sectores importantes, la agricultura sobre todo, pero también la construcción, que demanda trabajadores, y que no tenemos trabajadores y trabajadoras en estos sectores, y por tanto se plantea una solución de circularidad de la inmigración. Yo de todas maneras creo que la inmigración es imparable. La inmigración es muy difícil de paralizar. Yo tengo mucha relación con personas en Senegal. El otro día me pasó una cosa en Barcelona tremenda. Estaba allí, vino un senegalés a venderme unas pulseras, y cuando le dije que era canario me las regaló. Oh. Porque dice que nunca lo habían tratado como en Canarias la gente. Y me regaló las pulseras. Esto para mí fue un choque tremendo. ¿Cómo es posible que este hombre que vive de vender pulseras me las regale porque le digo que soy canario?
Y nosotros pensando que lo estábamos haciendo mal, y resulta que ellos lo agradecen.
Ellos lo agradecen por todos los lados. Hace unos días, con otro amigo senegalés que lleva 17 años en Canarias, él me decía que él estaba buscando la manera de acabar con las mafias, porque sus hermanos, su familia, estaban pagando un dineral para subirse a los cayucos. Entonces, hay un montón de cosas que hacer, pero lo que necesitamos es que se reparta todo lo posible la emigración, ¿no? Es decir, no puedo aquí contar todo lo que hablo por ahí con estos temas porque son temas delicados, policiales, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que luchar contra las mafias, tenemos que luchar contra el hambre en África, tenemos que seguir trabajando en África y hay muchas cosas que hacer, pero hay una cosa inmediata que hacer, que es tratar bien a las personas que llegan a España. Tratarlos bien, a esos 5.000 menores, es repartirlos por todas las comunidades autónomas. Y esto era muy sencillo de hacer. Y el PP se ha negado, esta es la única realidad conocida. Últimamente, el presidente de Canarias está buscando un resquicio legal para decir que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de los menores, e incluso hemos visto ayer a la presidenta del Cabildo sumarse al carro diciendo que La Laguna no debe soportar en las instalaciones de defensa más jóvenes. Hombre, en defensa no tiene instalaciones en toda la isla, tiene sobre todo instalaciones en La Laguna por otros motivos, y lo que hace el Estado es poner las instalaciones que son propias del Estado al servicio de esta problemática. Sin embargo, la solución, que es siempre provisional, es repartirlos por España y después repartirlos por Europa. Y en esto, pues España está rezagada y el PP es el que está más rezagado. También es verdad que como el PP tiene como competidor a Vox, tiene que buscar un subterfugio para evitar salir en la foto apoyando al gobierno. Y, por otro lado, el gobierno está apoyado en un partido como Junts, que también tienen la derecha catalana, que ha apoyado al presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno no ganó las elecciones, sino que se produjo una minoría parlamentaria que pudo convertirse en presidente gracias al apoyo de Jung, y los de Jung pues mantienen el discurso racista también por el auge que tiene la ultraderecha catalana. Es decir, que todos aquí van componiendo las cuestiones en función de sus intereses electorales, pero Canarias sigue sufriendo por un tema de un acuerdo que se podía haber tomado ya y que se tiene que tomar, un acuerdo de modificación de la ley, que es sencillo, es fácil y claro. Los menores que llegan a Canarias pertenecen a toda España y se tienen que repartir por todo el Estado, y las comunidades autónomas, que en su mayoría hoy gobierna el PP, tienen que asumir ese reto con el dinero que ponga el Estado por delante, que lo tiene que poner.
A mí personalmente lo que me da mucha tristeza es que las dos formaciones políticas que tienen responsabilidades de gobierno, que pueden tener responsabilidades de gobierno, hablo del PSOE y del Partido Popular, no se pongan de acuerdo en algo tan importante o tan humanitario como es atender a unas personas que llegan a unas islas y que utilicen este problema políticamente. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero me da mucha pena como español que nuestros dos partidos políticos con posibilidades de gobernar este país no sean capaces de ponerse de acuerdo ante una tragedia humanitaria. No sé si tú opinas algo parecido.
No, opino lo mismo, lo único que ocurre es que pensemos que esto no tiene solución. En África hay 1.000 millones, van a haber 1.000 millones de habitantes próximamente. De ellos la mayoría son jóvenes, que buscan salidas. Hay una crisis tremenda en Malí. En Malí están saliendo a borbotones jóvenes por todos los lados. Hay sudaneses, se calcula que van a salir de Sudán unas 10 millones de personas. Los sirios llegan a Canarias a través de la ruta de los cayucos. La presión hacia Europa es brutal. Ayer que se presentó el informe sobre las perspectivas europeas de Mario Draghi, uno de los temas que me llamó más la atención es que no se tiene en cuenta África, ¿no? No se tiene en cuenta que el desarrollo de Europa va a depender mucho, muchísimo, de lo que seamos capaces de hacer con África. Y si hemos sido capaces de sacar todo el dinero necesario para atajar el COVID o para abordar la crisis energética, vamos a tener que pensar lo mismo para buscar un plan Marshall también, un plan de desarrollo de África que pueda contener la población allí. Y esto es un esfuerzo que hay que hacer y que Canarias puede jugar, por supuesto, un gran papel. El entendimiento que tenemos los canarios con los africanos es muy significativo y muy importante para poder hacer esa tarea, y nos tenemos que poner a ello.
Pasa que no sería posible que se estableciera una porque realmente Europa necesita un volumen de mano de obra que no, de la que no dispone, y hay muchísimos trabajos que los europeos, no digo los canarios, sino toda Europa, no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Pues ya hemos subido en el estado del bienestar y creemos que tenemos el derecho de elegir el trabajo mientras que haya personas que están subvencionadas por no tener trabajo, que también eso me pone a mí también los pelos de punta, ¿no? Es decir, que necesitemos mano de obra cuando aquí estamos soportando una carga de paro de 2 millones de personas. Pero bueno, ¿no se podía compaginar el hecho de que Europa demanda mano de obra, África la ofrece para evitar que vengan en cayuco y vengan o bien en ferry o bien en aviones?
Hay que... Primero, el sentido humanitario de las cosas nos obliga a pensar, nos debería obligar a pensar que un africano es como nosotros, tiene los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que no hemos creado un entorno político y social y económico que nos permita equilibrar las fosas económicas que tenemos entre nosotros. Es decir, piensa que un marroquí en Marruecos, el PIB de Marruecos es similar al de Andalucía. Y Marruecos tiene 40 millones de habitantes, o casi 30 y tantos, perdón, y Andalucía tiene 8. Es decir, los fosos económicos que tenemos, tenemos que superarlos, tenemos que hacer puentes de todo tipo. Puentes para que ellos colaboren con nosotros y puentes para nosotros colaborar con ellos. Cuando un senegalés viene a trabajar en la agricultura canaria, a los 10, 15 años busca la manera de regresar a su país si puede, o se queda aquí. Es decir, tenemos que entender esas dinámicas, que son las mismas que usamos los canarios en Venezuela. Es decir, muchos canarios iban 5, 6, 10 años a Venezuela, 20 años a Venezuela, y luego volvían, y otros no volvieron jamás, ni les interesaba volver, pero allí siguieron manteniendo su canariedad, sus centros sociales de Tenerife o de La Gomera, etcétera, ¿no? Es decir, el fenómeno de la inmigración que vivimos en África es el mismo que nosotros vivimos en América. Mi padre fue a Venezuela en los años 50, y cuando llegó allí, después de 6 meses buscando la forma de llegar, le dieron una caja de jabón para vender por las casas para que se buscara la vida. Mi padre a los pocos años montó un bar, y a los pocos años montó una estructura de camiones, y con lo que hizo mi padre allí en los 6-7 años, pude estudiar yo. Ese modelo de progreso que hizo mi padre con mi familia es lo que busca cualquier senegalés. Dame la caja de jabón, es lo que me dicen. Dame una caja de jabón para yo intentarlo, ¿no? Entonces, el modelo de la inmigración es el que nos ha dado a los canarios y a las canarias un nivel de desarrollo en los años 50, 60, 70 muy importante, y anteriormente en Cuba. Así que no es una cosa nueva para nosotros. Por eso yo creo que comprendemos también la inmigración, porque fue nuestra inmigración también. Ahora lo que pasa es que las cosas son de otra dimensión, son mucho más mayores, mucho más complejas. Las políticas públicas que hay que desarrollar en África son realmente importantes y complejas. En América había una consolidación institucional desde los años 50 muy importante, que se vino a destrozar con el chavismo, ¿no? Lo que se llama la institucionalización democrática del punto fijo, que es un asunto muy interesante que ocurrió en los años 50 en Venezuela. Pero bueno, de lo que hablamos aquí es que la inmigración tiene muchos enfoques, hay que tratarla desde muchas perspectivas. La humanitaria es la primera, la segunda es la necesidad de población laboral que tenemos en Europa por el envejecimiento y la necesidad económica para poder tener nuevos cotizantes, y luego tenemos que ver cómo desarrollamos sosteniblemente África, porque en África hay que hacer lo mismo que estamos intentando hacer aquí, es decir, hay que luchar contra el cambio climático, hay que adaptar el territorio, hay que mitigar, hay que meter fotovoltaica allí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos que intentar crear un negocio compartido, que es el bien común del planeta. Y nos toca a los canarios vivir de frente a África y no de espaldas a África, porque son nuestros vecinos y son los que necesitan que nosotros también acudamos en su desarrollo. Y el desarrollo en general se hace con amigos, se hace con personas con las que trabamos amistad, y se funda muchas veces en la creación de empresas y negocios. Y esa es la forma de generar corrientes de dinero que den bienestar a unos y a otros.
Y cambiando de tercio, porque quiero saber tu opinión también, ¿qué te parece las declaraciones del señor Sánchez diciendo que si no hay poder legislativo que gobernará solo con el Ejecutivo? Bueno, eso lo he traducido yo. Vamos, que si no tiene consenso en el Parlamento, pues que gobernará a base de decreto. ¿Pero qué va a gobernar 3 años?
No, vamos a ver, yo creo que eso...
ha sido una traducción libre mía.
Sí, yo creo que es una traducción libre. No puede vivir así, no es congruente con lo que necesita España, y yo creo que él se apoyará en Junts. A ver, hay una mayoría de investidura. Esa mayoría de investidura tiene muchos conflictos, muchos flecos que cortar, pero va a intentar coser esos flecos. Evidentemente, a los de Junts preferían que le regalaran la Generalitat de Cataluña, pero eso era inviable. Es decir, Sabrí ya ganó las elecciones en Cataluña y por primera vez en muchos años está la bandera española en la presidencia de la Generalitat. Vamos a ver, las cosas han cambiado mucho en Cataluña, y eso ha sido gracias a las políticas de Pedro Sánchez. Tendrá que recoser, de que remendar las relaciones con Junts para intentar aprobar más presupuestos y con los presidentes autonómicos, porque también los presupuestos se van a ligar a la financiación autonómica. Y esto es el gran debate de los próximos años. ¿Por qué hay que cambiar la financiación autonómica? Pues porque tenemos un problema, básicamente, aunque tenemos muchos problemas, tenemos un problema con la sanidad. Tenemos que dar un salto adelante en la sanidad española, en la sanidad catalana, en la sanidad de cada una de las comunidades autónomas, en la Canaria. Y ese salto adelante, la sanidad pública, solo es posible con una reforma profunda del sistema de financiación. Y esto lo vamos a ver en la negociación del acuerdo entre el RC y el PSC en Cataluña. Lo vamos a ver porque esa es la base, en mi opinión, de lo que es la financiación singular que el PP apoyaba hasta el otro día.
Bueno, la llevaba en su proyecto político hace 8 años.
Claro, entonces, hay mimbres para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que Feijóo está un poco ofendidito, ¿no? Como le ganaron la presidencia por votos, está un poco ofendido y está un poco radicalizado. Pero yo entiendo que lo que está lanzando Pedro Sánchez es un mensaje diciendo, vamos a ver, si Rajoy gobernó 3 años sin presupuesto, yo también lo hago. Y más cuando Rajoy venía de una época de vacas flacas, de la crisis del 2008, y Pedro Sánchez mantiene una ola de desarrollo económico muy importante, es decir, que la economía española va bastante bien desde el punto de vista macro, no tanto desde el punto de vista micro, pero sí desde el punto de vista macro, y eso genera ingresos fiscales muy importantes. Si no hay presupuestos en los próximos años, pero hay mucho dinero, las partidas presupuestarias que estaban en los presupuestos anteriores, los últimos aprobados, van a seguir contando con dinero, pero no vas a poder cambiar mucho las políticas. Las políticas, de todas maneras, se han alineado mucho con los fondos europeos, con los fondos Next Generation, que son los fondos Generation se han ido llegando a España en función de unos hitos que se han ido cumpliendo, que son reformas legales, y por tanto, digamos que hay bastantes cosas hechas, que lo que hay que hacer es poner más dinero a lo largo de los años para hacerlas, y dinero a verlo a hilo. Por tanto, el gran problema que vamos a tener es la financiación autonómica, y para eso yo creo que las condiciones que están, aunque son muy complicadas, las condiciones que están son muy favorables, porque el PP tiene mayoría en las comunidades autónomas, tenemos que hacer una financiación que equilibre el papel de Cataluña, y el Estado lo gobierna el PSOE, con lo que vamos a tener que ir hacia un modelo fiscal muy equilibrado, muy corresponsable, y esto va a ser muy interesante. La discusión de los próximos meses sobre este asunto, yo creo que va a ser muy, 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 muy interesante, y hay que leer y estudiar los puntos de vista de muchas personas distintas que están opinando sobre estos temas, ¿no? Para mí, por ejemplo, todos los que han sido consejeros de Hacienda de Cataluña tienen una opinión muy interesante que hay que ver. Los catedráticos de constitucional en distintos puntos de España con distintas versiones son muy interesantes. Yo creo que estamos en un momento que un personaje como Pedro Sánchez, que tiene una gran capacidad de maniobra política, es decir, tiene una gran creatividad política y tiene unos buenos asesores, porque al final el problema es de fondo quién te está asesorando. Pues yo creo que...
Bueno, algunos se confunden con lo de Teruel, Cuenca y Soria, pero tiene muchos, con lo cual alguno habrá bueno.
Yo conozco un par de ellos que son de primer nivel.
No fuera el de Teruel, Cuenca y Soria, ¿no? Eso no. El que dijo que había una financiación singular para Teruel, Cuenca y Soria. Ese no, ese lo han echado ya, ¿no? Ese se equivocó.
Fue una metedura de pata.
Se equivocó.
¿Cómo vas a comparar la financiación autonómica con la financiación provincial?
Tremendo. Pero bueno, algún ministro tendrá que pedir disculpas. Don José Luis, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volvemos a la carga.
Un abrazo.
Y te escaleto como Figueroa, que te quito el Rodríguez.
Empieza el curso y tenemos nuestros hijos en los institutos y en los centros escolares, y hay que celebrar eso también y hablar de eso. Nos interesa mucho la educación de nuestros hijos y tenemos que ponerla en el tapete continuamente.
Sí, señor. Un abrazo, José Luis.
Un saludo.
Bueno, pues vamos a tener que condensar una sección como la de hoy, que era importante que nos extendiéramos, porque mi querido amigo Rafael Cañadillas ayer me decía, vamos a hablar mañana de las 170 medidas de Mario Draghi. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Vamos a tener que condensarla o poner parte 1, parte 2.
Bueno, exactamente. Se puede dividir la cosa. Pero el tema es bastante... se puede resumir de una forma muy concisa, ¿no? Es decir, que lo que está proponiendo Draghi es más Europa, y lo que es una doctrina muy pragmática la que él propone, y lo que está diciendo es que hay que meter 800.000 millones de euros para cerrar esa brecha de competitividad con las potencias.
¿Al año o de inversión?
Esos son anual.
Sí, hay un déficit de 800.000 euros entre lo que nos cuesta el estado de bienestar europeo a lo que recaudamos.
Pero todo se basa en esa balanza comercial que existe grandes diferencias entre la Unión Europea, lo que es China y Estados Unidos. Hoy por hoy, si nos fijamos en el PIB de cada una de estas, digamos, potencias económicas, la Unión Europea tiene 16,6 trillones de euros, China tiene 19,4 y Estados Unidos tiene 26,8, ¿no? Entonces, Estados Unidos sigue teniendo la primacía en cuanto a la capacidad de generar riqueza, ¿no? Luego, hay que tener otro condicionante muy en cuenta, que es los ciudadanos que tienen la Unión Europea, que son 447. Si quitamos a Inglaterra, 67 más con Inglaterra. China tiene 1.420 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 335. Es decir, realmente la economía de Estados Unidos, que es la más potente con esos 26,8 trillones de dólares frente a la población, pues hay un desfase importantísimo. O sea, hay una contrastación bastante fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que tenemos que cambiar. Es decir, antes comentaba Figueroa que efectivamente el informe se había olvidado
de la inmigración africana.
De la inmigración africana, pero yo creo que eso es lo que hay que transformar realmente. Es decir, la migración africana hoy día está llegando a Europa, pero lo que hay que intentar es que no salga de su país. Y si África ha sido, digamos, el almacén de Europa en cuanto a lo que son productos agrícolas, pues ahora habrá que transformar a parte de África para que sea o sustituya la fabricación que se hace en los países asiáticos. Lo que sí es cierto es que si tú te vas a China, te vas a los países limítrofes con China, el despliegue y el despegue tecnológico es brutal. Entonces, ahí tenemos que cogerle el pulso e intentar al menos igualarlos, porque se nos van de largo y van a ser mucho más competitivos que la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya te digo, hay unos grandes déficits en cuanto a la balanza comercial, y es una de las cosas que hay que restaurar. Ya en cuanto a las medidas específicas, Por ejemplo, una cosa que ha hecho China, ¿no? Que es el precio de la energía. Pues, ¿qué ha hecho? Oye, si tenemos energías limpias y baratas como son la solar y la eólica, lo vamos a desplegar. Ya China tiene 1.400 gigavatios de potencia que puede generar de potencia. Solamente guarda 46. El problema de esa energía es la conservación, es decir, cómo luego la distribuyo a la población de una forma constante, ¿no? Y ahí está poniendo mano a la obra. Nosotros tenemos el hidrógeno verde, tenemos otras alternativas y tenemos, por supuesto, en países como España, todas las energías limpias disponibles y con un potencial de desarrollo tremendo. Tiene que haber voluntad política para que eso se desarrolle y realmente al productor, es decir, al que genera o necesita esa energía, pues le sea muy económica. Pero seguramente lo que tenemos que cambiar es la concepción. Es decir, Europa tiene que ser, dejar de ser fabricante, tendrá que ser, digamos, la plataforma de servicios prácticamente de todo el mundo y tanto turísticos como a nivel de otros servicios de seguro, de banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y África tendrá que ser, parte de África tendrá que ser, digamos, el suministrador de materia prima y de capacidades de no tecnológicas, sino capacidades de fabricar.
De hacer Made in Marruecos, Made in Argelia.
Porque si no ponemos esa inversión allí y la trasladamos de Asia a África, pues posiblemente la migración nos arrolle. Es una de las cosas que se saca como conclusión, ¿no? Entonces, reducción del precio de la energía, profundización en lo que es el mercado único. Tenemos que seguir trabajando para que haya fórmula europea consensuada y al alcance de todos los países para que realmente Europa tenga esa concepción clara de potencia unida, ¿no? Una cooperación reforzada, una revisión de la normativa bancaria para que haya más también igualdad en todo ese tipo de...
Más unidad de criterios, más unidad de fiscalidad y de normas europeas, ¿no? Que seamos más Europa de lo que somos actualmente, ¿no?
Claro, además tenemos, y esto es una concepción personal, un modelo completamente hipocratizado. Es una palabra que yo me he inventado, ¿no? Si somos muy hipócritas democráticamente. Es decir, si tú te vas a estos países, ya te he dicho, desde Singapur, pasando por Indonesia, pasando por Corea del Sur, etcétera, etcétera, tienen modelos diferentes para la inmigración a nivel de contrato laboral y contrato de trabajo. Yo no te hablo ya de los modelos que utilizan en Arabia Saudí o en Kuwait. Pero si te hablo de que son modelos diferentes, es decir, si usted viene, yo le tengo que formar, yo lo tengo que integrar y tengo un gasto importante para que se pueda desarrollar aquí, evidentemente tiene que ser usted más competitivo para lo que es el mercado local que un trabajador normal. Y entonces,
o local.
Local, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de ese contexto de urgencia que supone la migración y la sostenibilidad, pues habría que, digamos, aplicar políticas que están aplicando otros en otros países para ser igual de competitivos. Es que nosotros no podemos ser competitivos si realmente estamos luchando con condiciones diferentes, ¿no? Es decir, es como si en un partido de fútbol a ti te permiten tener 15 jugadores y el otro equipo solamente puede tener 9, ¿no? Pues pasa lo mismo con la competitividad y las leyes que regulan esa competitividad dentro de cada país, ¿no? Entonces, pues esa es fundamental, una transformación digital y tecnológica del mercado. Un mercado laboral y de empleo completamente flexible, ¿no? Que permita esas fórmulas de encaje para que puedan trabajar toda la mano de obra posible, pero sin los costos que tienen o se tienen frente a otros países, ¿no? Tiene que haber resiliencia económica y reformas fiscales, que es lo que está pidiendo también con esa flexibilización también de las normas fiscales que hay. tiene que haber cohesión social y territorial. Es decir, el modelo este de Cataluña pues no tiene mucho sentido. Es decir, si lo que se está pidiendo es más cohesión, lo que se está pidiendo es más solidaridad entre las distintas zonas de Europa, lo lógico también es que dentro de Europa y en cada país la solidaridad esté por encima de cualquier premisa, ¿no?
Sí, que Draghi dice que hay que tener más reglas comunes y más caminar de la mano con las mismas normas.
Claro, es que si no hay esa
hacer
cohesión...
Hacer más Europa, hacer más...
Tiene que haber cohesión territorial y tiene que haber una política de vivienda accesible. Tiene que haber una política en cuanto a la inmigración y los refugiados completamente flexible y que les permite integrarlo, pero que tampoco suponga un sobrecoste para lo que es el propio país. Que es lo que está pasando en Asia, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? En cuanto a educación y juventud, pues lo mismo. Tenemos que hacer un Erasmus digital, un programa europeo de becas, ¿no? Que permita también, digamos, esa integración y esa cohesión entre los distintos países. Yo creo que esto incluso también pasa por un idioma común. Es decir, hay que ponerse de acuerdo ya de una vez por todas.
El esperanto, ese maravilloso.
No, o el esperanto, o el inglés, o lo que sea, pero...
El inglés que no está en Europa, el inglés.
Claro, pero es que si tú te vas, yo te he dicho, hay países en el mundo que solamente con eso... Con el hecho de haber adoptado el inglés, como la India, o como Indonesia, o como Singapur, por el hecho de haber adoptado el inglés como uno de su lengua principal o sus dos lenguas alternativas, ¿no? La suya y el inglés, han conseguido potenciar muchísimo más su estructura económica, porque simplemente en la básica está incorporado como segundo idioma, ¿vale? Y ese lo tiene que saber todo el mundo. Bueno, pues aquí tenemos que dar todavía pasos en ese sentido porque hoy por hoy no tenemos eso suficientemente claro, ¿no? Y para que haya esa cohesión y esa, digamos, posibilidad de que un español se vaya a trabajar a Polonia o se vaya a trabajar a Alemania o se vaya a trabajar a Italia con facilidad, tenemos que tener un idioma que, digamos, nos permita comunicarnos con facilidad también para ese trasiego de personal. Lo demás va a ser mucho más complicado, ¿no? El fomento de la ciencia y la investigación. Nosotros... de la productividad que se saca las empresas, no invierten ni siquiera el 10% en investigación y desarrollo. Cuando ya todas las empresas a nivel estadounidense y a nivel asiático están invirtiendo muchísimo más. Es decir, hay una parte de los beneficios que tú obtienes dentro de tu gran empresa que lo tienes que reinvertir en investigación y desarrollo. Aquí no existen ni siquiera políticas que faciliten eso, ¿no? Y yo creo que es una cuestión estratégica porque...
Cuando se lleva hablando de I+D+I, 20 años.
Efectivamente.
Pero se habla del I+D+I, ¿no? Dicen reinversión de beneficio de las empresas en investigación y desarrollo.
Claro, es que... pero
que es la I y la D.
Pero si yo... tengo que estar incentivado, es decir, a mí con la inversión...
Sí, pero hablamos de las cosas, pero no las
hacemos. Es decir, usted pague a Hacienda el total de los beneficios que tiene y por esto tiene que cotizar. Pero si a mí me dice, no, todo lo que usted invierta en I+D+I y lo invierta de sus beneficios, ya no lo tiene que pagar. Es decir, usted va a reinvertir, con lo cual va a tener una degradación fiscal... importante porque tiene dos opciones, reinvertir en su propio desarrollo, en su propia empresa, en su propio negocio o directamente pagar al Estado.
Aquí
para
la
que...
la ley no permite investigación y desarrollo dentro de las
claro,
inversiones,
tiene que
ejemplo.
Haber muchas políticas que, sí, que permitan ese cambio de paradigma, ¿no? Y luego también lo que nos está diciendo es que hay que tener una política exterior de defensa y seguridad mucho más europea, esté completamente consensuado el tema para aumentar la inversión en capacidades militares compartidas, ¿no? Y que
sí, gasto en defensa común y más gasto en defensa, una de las cosas que también llama la atención del informe Draghi.
Efectivamente.
Más gasto de defensa. Lo que y industria propia, además, es decir, no compremos armas fuera, sino fabriquémoslas aquí.
Claro, es que el quid de la cuestión es que Estados Unidos...
Euro first.
La industria militar, pues, es la primera industria. Es decir, que...
Interesa que haya guerras, interesa que se vendan armas.
Claro, yo no sé hasta qué punto es contradictorio moralmente, ¿no? y a lo mejor no sería la línea, digamos, principal. Yo apuesto más por el desarrollo tecnológico y la inversión en la inteligencia artificial, etcétera. Lo que sí está claro es que ya en muchos países de China hay barredoras que te barren la calle. Hay automáticas y que van solas.
Sin personal. Sí.
Hay, digamos, asistencia telemática en muchísimos sitios donde tú vas y hay un punto de información, pincha un botón y te atiende una persona que está en un call center.
Nos llevan por delante por mucha gente. Además, nos asustan porque haya camareros robots. Aquí te ponen un camarero con una bandeja sin persona, que yo lo vi el otro día y me quedé un poco, digo, ¿esto qué? Un camarero robot. Pues lleva un poquito por delante.
Bueno, pues es lo mismo. Ya te he dicho, Mani Dragón lo que está intentando con estas medidas es...
Decirnos que hay que trabajar más conjuntamente.
Oye, efectivamente, hay que hacer más Europa. Hay que invertir, está claro que hay que invertir esos 800.000 millones. Y sobre todo, lo que hay es que consensuar políticas para conseguir una mayor igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión Europea y a la vez que seamos solidarios con aquellas comunidades o pues aquellas zonas en las que, digamos, el desarrollo no ha llegado tan intensamente como a otras.
A ver si utilizamos los Next Generation para esos 800.000 millones de euros que necesita Europa para mantenerse como...
Estamos hablando de un plan...
La marcha por dos.
Exactamente.
La marcha por dos.
O sea que hay que invertir muchísimo y
sabemos de dónde va a salir la inversión, ¿no? De los bolsillos de los
europeos. Pero lo que pasa es que si el concepto de inversión tenemos que tenerlo claro. Si se hace bien la inversión...
Estupendo. El problema es que se haga bien.
Exactamente. La cuestión está en hacer bien la inversión porque entonces tendrá retroacción. Tendrá, digamos, el ROI bien garantizado. Pero si no hacemos una buena inversión y todo esto al final... nos dedicamos a tapar agujeros que no tienen ninguna visa de productividad y de retorno, pues al final pues esto nos saldrá muy caro.
Pues don Rafael, la semana que viene volvemos a la carga con tu sección de sociomanías y hablaremos probablemente de otras cosas que nos irán ocupando en la actualidad que se nos viene encima.
Efectivamente.
Que no viene un curso. No hay elecciones, pero
si no hay
esta noche queda Kamala Tran.
Aquí no hay elecciones ni tampoco gobierno casi, porque es que está la cosa muy complicada.
Gobierno hay, otra cosa es que gobierne. Don Rafael, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias.
Segunda pausa musical. Julio Iglesias nos sigue acompañando toda la semana. Temazo, Quijote.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí el tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Segundo día de la temporada 24-25, apasionante, apasionante temporada, donde yo estoy estrenando, ya te has dado cuenta. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Ya te has dado cuenta que tengo teléfono nuevo y portátil nuevo, ¿eh?
Ya, como, como los parlamentarios.
Sí, sí, el pasaje es que esto lo ha financiado mi mujer. A mí no me lo han pagado los impuestos, me lo ha pagado mi mujer, a la cual se lo agradezco tremendamente porque tenía un aparato más chiquitito. ¡Ay! ¡Y gafas!
¡Anda!
¡Y gafas, y gafas, y gafas! Estoy... Espérate, algo más. Y monedero de mi amigo Juan Inurria.
No.
Un monedero que un voy a presumir de él, que esto ya está fuera de catálogo.
Y un par de kilitos también.
Bueno, eso. El que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Don Antonio Narco, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ¿Con estamos? Dos kilitos más también?
Pues no, el cinto es igual.
¿Y la picaña brasileña qué pasa? ¿No ha dado usted cuenta de ella o qué?
No, la picaña, no. La verdad es que trabajé mucho. Y lo pasé.
Y no le di de poco ver.
No, y no tuve mucho tiempo sino de trabajar. Me trataron como si fuera alguien muy importante, que no lo soy. Estuve visitando también el Parlamento, por cierto, el Parlamento del estado donde fui es más grande que España, y el Parlamento es impresionante. Y también hablé con el defensor, el Osman, de Brasil, que como todo grande es algo increíble, que funciona muy bien. Bueno, funciona, su estatuto. Su fondo es buenísimo, que tiene reclamaciones por un tubo y que está además con mucho poder mantenido por todos los partidos para que funcione bien, porque hay mucha desigualdad. Y muy bien.
Un gran escondido Brasil, ¿no? Porque es una potencia internacional que está por ver, ¿eh?
Es imparable. Perdón, yo si quieres me lo digo mi opinión. Es imparable.
Ahora hablamos.
Es imparable. Imparable.
Don Aaron Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Usted no está más gordito, ¿eh?
Yo me he mantenido.
Estás joven y recién casado todavía. Estás en época gloriosa.
Mira, mi mujer, que cumplió 20 años ahora que estamos recién casados.
Te mata.
20 años casado ya.
En diciembre.
Ya, mi cabeza. Años, pues, te conserva bien. Después de 20 años de matrimonio, te conserva bien, macho. Otros estamos bastante peor. Yo no he llegado nunca a 20 años de casado.
No, pero
mi récord está en 14.
Pero tú dices que no, pero en casa has ido durante todo el año pagando tus impuestos, sí. Tus tasas y la recompensa. Sí. Tu comprador de ordenador, carcasa,
mira, de verdad, monedero. ¿Sabes esto de dónde viene? Y te lo voy a contar. Mi mujer igual me mata. El descubrimiento de que en España tenemos autonomía, ¿sabes dónde es? Cuando hacen una donación de una comunidad a otra. Y entonces tienes que liquidar en una y en otra. Y aquí ha liquidado 0,36 por 2 Es increíble. Tienes que hacer un documento notarial, porque no hay una bonificación de las donaciones al 100%, sino el 99,9. Con lo cual tienes que pagar céntimos de euro para cada persona que te va dando un dinerillo. Es decir, es increíble, increíble lo de la carga administrativa, que para recaudar 0,68 euros haya cabido a dos notarios hacer dos documentos administrativos. Es decir, es de loco, este país es de loco.
Te ha costado más los notarios que los impuestos.
Y al final me mató con un ordenador, un móvil, una gafa, decimos, un montón de cosas.
De todo lo que has hablado, lo más caro seguramente son las gafas.
Sí,
por lo menos para mí.
Sí, las gafas son caras, las gafas son caras.
A mí las estas progresivas, que cada vez que tengo que cambiarlas...
1.000 euros de CCC.
Pues mil y pico de euros, oye, pero entonces ¿quién las compra?
Como tengas un par de dioptrías, tengas que reducirte el cristal y decir si le pones antirrefleo o no sé qué, la visión curva de los laterales. Y empiezas a sumar y dices, no, es que la oferta decía aquí que dos progresivas por 200 pavos.
Las progresivas son maravillosas, pero cuestan dinero.
Cuestan.
Lo de siempre, la letra chica, no la leí.
No, y después que te van diciendo, y ahora quiere usted aire acondicionado, y ahora quiere usted techo en la casa, y ahora quiere usted un sofá, y quiere usted una cama. Y yo, sí, quería una vivienda completa, y resulta que vale el triple. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, sí tengo un par de kilos de más.
Yo no digo nada.
Por eso vengo de oscuro, que queda muy bien.
Oscuro aguanta todo, ¿eh?
No estoy casado, llevo 54 años y medio soltero. Y muy bien también.
Pero tiene una hermana que seguro que ven cuando te hace alguna comidita, que yo te veo
tengo
en la red.
Sí, tengo una hermana y una
que te da comiditas ricas, ¿eh?
No es machismo, no lo entiendan como machismo, pero son las dos muy buenas cocineras.
Que no es porque sean mujeres, pero si tienes en la familia buenas cocineras...
No, porque en mi casa no hay machismo. A mi padre le toca hacer la compra, a mí me toca poner las lavadoras, tender, doblar... Que tenemos un reparto de
tareas.
Y luego lo que acabas de hacer me vino así, de repente me recordó a mi época de estudiante, cuando llegaba septiembre y estrenabas el lápiz, estrenabas la libreta, y era una sensación tan buena, aquel olor a libros nuevos que los
forrabas. ¡Qué buen olor, eh!
Los forrabas con plástico.
Aquí tengo que levantar la mano yo, porque yo soy el quinto o seis hermanos.
Y heredabas todos los libros.
Todos los libros subrayados. Lo único que tenía era...
Que los subrayaban como si fueran Braille, ¿sabes? Sí, yo también heredaba libros y eran... Los borraba con la goma, pero es que era Braille lo que habían hecho en subrayar.
Solo heredaba los cuadernos, que era la única alegría que me daba, y alguna maleta. El resto era todo de mi hermano Rafa hasta que...
Los lápices sacados con las puntas por los dos lados.
Sí, hasta que cambiaron el plan de estudio. ¡Ah, me escapé!
Pues bueno. Tampoco se creó uno tan mal en esa situación, ¿eh? Pues yo no tengo buenos recuerdos de aquella época heredando cosas.
Yo creo... Yo soy un hombre feliz, precisamente, porque soy el quinto o seis hermanos, porque tuve suerte, he tenido suerte. No me ha producido ningún trauma. Heredé todos los pantalones de mi hermano Rafa. Me acuerdo de ir a la boda, lo cuento en público, no tengo ningún reparo, a la boda de mi hermana Malola, que es la mayor, que para mí la mayor, la boda, nunca había ido a una boda, yo era pequeñito. Me acuerdo que fui con una chaqueta heredada de mi hermano Rafa y con unos pantalones de mi hermano Rafa, que iban perfectamente planchados, los zapatos eran nuevos, con lo cual yo podía haber tenido un trauma.
¿Los zapatos eran más difíciles de edad?
No,
los zapatos eran más difíciles,
estaban todos rotos, al final se rompía. Por eso yo lo digo también en público, yo plancho perfecto, lo digo en público, mejor que nadie. ¿Por qué? Porque yo, la forma de subsanar lo heredado era bien planchado.
Bien planchado.
Y yo plancho y sigo planchando, ¿eh?
Yo no.
Los perfiles perfectos,
no tengo ese arte, yo además. Yo soy yo demasiado tampoco, ¿eh? Impaciente.
Yo no puedo planchar, no sé planchar.
Ah, pues yo sí, además lo hago con
y plancho, alegría. Y plancho todo lo que puedo y más. Todo lo que vean a mí, yo lo plancho yo, pero yo plancho
el
mi
tema,
casa.
El tema de
pero
ser,
me cuesta
de
un
ser enfermizamente ordenado. E impaciente te lleva a quemar las ropas. Porque empiezas a darle la vuelta al pantalón, aquí queda una y le vuelves a dar y aquí queda otra.
Y los cuello la camisa, le quitas los botones, lo estiras, lo plancha al revés cuando va a hacer
el pero unos pantalones con perfil bien puesto es como si fueran nuevos.
¿Hace la raya enfrente o al lado?
No, perfecto, además, perfecto.
Yo los pantalones los plancho así porque la raya no me sale.
No, yo si la raya la hago con paño húmedo y a veces un periódico. Ojo al parche. Y además, cuando yo las soy desordenado.
Pero, doctor Alarco, ¿usted tiene tiempo para planchar?
Es que cuanto más haga, más tiempo tienes. Te lo digo de verdad.
Entonces no duerme.
No, si duermo perfecto, es profundo. Yo no tomo nada para dormir.
Entonces es como Dios, que los días tienen 28 horas en vez de 24.
No, Dios no tiene días. Lo que sí soy es que creo que tenga 24 horas es una tontería. Es modificable, debía tener 27. Sigues durmiendo 7, tienes 3 para hacer más cosas. No hay nada peor que dormir. Es inconsciente y te pasas un tercio de tu vida durmiendo de forma inconsciente. luego hay que sacarle más jugo.
Y es necesario dormir, además, porque si no duermes...
Pero, bueno, pero hay momentos de dormir que es pura felicidad.
Pero no te enteras.
Sobre todo cuando estás quedando dormidito, ¿no?
Te enteras un 30 segundos cuando te duermes.
Claro.
Dormido no te enteras de nada. Y estás dormido un tercio de tu vida. Hombre, qué pena.
Pero, Antonio, como dices, cuando te despiertas y dices, no, ¿cómo me ha sentado eso?
Sí, después...
A veces.
Y si recuerdas el sueño y el sueño es bueno...
Mejor.
Ya ni te cuento.
Pero sí. A veces, porque a veces te levanta uno. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano por la mañana. Y más, últimamente me está poniendo el despertador, porque antes me despertaba solo.
Yo solo.
Pero hay veces que cuando te quedas dormido después de comer, como no te quedes bien posicionado en el sofá, después te levanta más hecho polvo que el cajado. Bueno, te quedas con el cuello torcido. Eso, mira, no es recomendable. ¿Eh? Es decir, cuando uno se va a quedar dormido, tiene que estar preparado para dormir.
Para dormir hay que estar cansado, señores. Sí. Acostarse en una cama sin estar cansado es de tonto o tonta. Lo siento quien lo haga.
Te da muchas vueltas.
No tiene sentido. Yo me acuesto cuando estoy cansado. Entonces duerme.
Y es necesario, pues, el debate de necesitas descansar. Y entramos en el debate, como decías, del sillón después de comer.
Yo no, yo no lo hago.
De la siesta, yo nunca he hecho siesta.
Yo tampoco en mi vida, ¿eh?
Nunca he hecho siesta, siempre por la noche.
Hombre, si lo tuvieron que hacer algún día de vacaciones.
No habéis dado ninguna cabezada, eso que decías.
Sí, esa cabezada. Es que la siesta yo entiendo que es ponerte el pijama y orinar de la cama. Eso es una siesta y eso yo no lo he hecho en mi vida.
Eso tampoco.
Cabezadita en el sofá. Que tiene la piedra primero que esté libre de pecado.
La siesta, no la siesta que cree que no. No es, en mi opinión, no es la adecuada, que son echarse 2-3 horas.
Pero
gente después que para activarse necesitan sus 20-25 minutos eso todos es. Los días
la cabeza
después del mediodía para continuar con la actividad por la tarde.
El hombre es mamífero, es un animal de costumbre. Y te acostumbras a lo que tienes que acostumbrarte, sí. Incluido a lo malo, si no lo podíamos vivir. Pero hay que aprovechar. Yo, mi idea es que vivimos poco tiempo. Que quiero estar aquí fijo, que me encanta vivir, que no me quiero ir y que hay que ser consciente de aprovechar el tiempo, es lo que hago. Por eso, lo de planchar o lo de estudiar o lo de venir a la radio.
Antonio, el otro día leí, bueno, hace ya más de un año, leí un artículo, no recuerdo de quién, pero era muy interesante, de un investigador psicológico que decía que para la evolución del ser humano, la siguiente evolución del ser humano como animal, tendríamos que prolongar la vida más de 100 años. Porque cuando tenemos el conocimiento no tenemos ya tiempo suficiente para ponerlo en práctica.
Es un tema precioso. Entonces,
Me apasionaba, dice ya, la próxima evolución del ser humano como animales, más de 100 años de vida esperada.
Ya, de hecho se tiene, vamos a ver, se sabe cuánto podemos aguantar orgánicamente. Estamos preparados por el carbono 14, de que podemos llegar a vivir, podemos llegar a vivir 140 y pico de años y ya no más con los huesos que tenemos. O sea que tenemos prolongación, si queremos.
Con la estructura que tenemos actualmente, sí. Podemos aguantarnos hasta...
Sí, claro, bueno, estamos llegando. Y no se olviden que España es el país número uno del mundo donde la mujer vive de media 86,3 años.
Sí, hace poco murió la señora catalana, sí, pero, 117 años.
Pero claro, pero si no solamente eso. Oye, que en España la media de la mujer sea 86,3, quiere decir que hay medio millón de
mujeres. La
media, ¿eh? La media, quiere decir que hay medio millón de mujeres que tienen más de 100 años. Escuchen. España, por eso digo, cuando yo digo que España es un desastre.
Más de medio millón de mujeres.
Sí, es un dato matemático.
Para que salga la media.
Para que salga la media, con lo cual, hoy tener, por eso digo que...
Sí, mujeres de 90 años conozco yo muchas.
Sí, sí.
De 90 años conozco muchas. Y muy bien, además, muy enteras.
Por eso, yo que soy repetitivo y lo he dicho aquí, no hablen de edad, sino de fragilidad. Lo digo de verdad. Espero conseguir, antes de dejar esta tertulia, que no quiero dejar nunca, que me hablemos.
La dejarás cuando tú quieras o te obliguen a dejarla.
A mí no, espero que no me
obliguen. Estás libre.
Espero que no me obliguen nunca a dejarlo a nadie, porque yo no. ¿Por qué me van a obligar? Si yo cumplo normas. Yo tengo un puesto, que lo he dicho el primer día aquí, que desde que me nombraron, que yo no voy a hablar de ideología. Voy a hablar de libertad, voy a hablar de derechos, pero nunca de ideología.
Venga, pues metemos en materia, porque esta semana estamos hablando de varias cosas. Lo primero que tenemos que hablar es del mundo González Urrutia, que si es el opositor, es el presidente electo, el asiliado político, el exiliado. ¿Qué es Edmundo? Están debatiendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados cómo se le va a catalogar por el Estado español.
¿A quién?
A Edmundo González Urrutia.
Bueno, no sé, el Estado no, el Gobierno. El Estado somos todos.
Bueno, el Parlamento obligará al Ejecutivo a que le diga presidente electo, ¿no? Es decir, está ahí el PNV que si vota que sí, que si vota que no.
A mí me parece que eso es una cuestión menor. Yo creo que lo relevante, lo hemos dicho antes de incluso de tomarnos el parón de vacaciones, es lo que ha sucedido en, en Venezuela, que es lamentable. Yo creo que no se han respetado, evidentemente, como un Estado democrático, los resultados que se han producido. Hay evidencias que vienen a determinar que el gobierno de Maduro no está respetando el resultado de las urnas. Hay un clamor internacional y España, yo creo que lo que se está guiando es por lo que está exigiendo la Unión Europea: claridad, transparencia y sentarse en la mesa para poder establecer una transición que necesita en este momento Venezuela. Porque con independencia de las ideologías, lo que se ha producido durante todos estos años es un respaldo, puedas estar de acuerdo o no con la ideología de Chávez y de Maduro, ha habido un respaldo electoral por parte de la ciudadanía venezolana hasta este año.
Sí, este año parece que es claro que no hay respaldo
democrático. Evidencias de que hasta ahora te podrían gustar o más o menos sus políticas, pero tenía un apoyo social para seguir adelante. Sin embargo, el apoyo social lo ha perdido en Venezuela, y con independencia de lo que pueda representar las formaciones que encabezaba Edmundo González, hay que ser respetuoso con esos resultados electorales, y eso es lo que está planteando por parte de la Unión Europea y lo que se está planteando por el gobierno de España. A mí, que hay una iniciativa para reconocer ya como presidente Edmundo, yo creo que lo que hay que establecer los mecanismos a través de los organismos internacionales para obligar al gobierno venezolano, como le están exigiendo buena parte de los países sudamericanos, también de Estados Unidos, es asentarse y establecer la transición en virtud de lo que el pueblo venezolano ha decidido.
Sí, claro, con una salvedad. Bueno, yo no es ideológico y por eso pude hablar. Sí, claro. Vamos a ver, Venezuela es muy importante para España y para Canarias más. Es ahora la novena isla, porque hay casi más canarios en Venezuela que en Canarias viviendo, digo, de tradición.
Y venezolanos en Canarias hay un chorro.
A 800, ¿no? Bueno, entonces, lo que no tiene sentido es, ya ganó Guaidó las elecciones y no fueron respetadas. Guaidó vino a Canarias, su padre es taxista del Médano, de Granadilla, yo lo estuve hablando con ella hace tiempo, y está en Estados Unidos exiliado porque si no lo matan. Esa es la pura realidad. En Venezuela, la comunidad internacional le exige a la oposición que haya elecciones libres y que vaya a las elecciones. Y van a las elecciones, la oposición por primera vez organizada, vetan a alguien muy importante como es María Corina, que es una heroína, la vetan, no importa, y eligen a este diplomático de 75 años para 76 y gana. Nunca ha ocurrido en ninguna democracia formal que ganando unas elecciones te tengas que ir del país. Nunca ha ocurrido. Uh-huh. Creo que Europa está, para mí, Europa, toda Europa, la Europa comunitaria está todavía muy débil. No está en un proceso electoral, va a cambiar todo el mundo, es verdad. Estamos en una época electoral fastidiada de Estados Unidos en elecciones. Transición. Con lo cual, creo que yo me apunto a lo que... Pero otro punto, perdón, que quería decir. Hay españoles como nosotros que tienen nacionalidad doble que están detenidos por ser opositores. Detenidos. Y yo que apadrino a dos chicas españolas detenidas, que cada uno pueda apadrinar a quien quiera. Me gustaría que vieran lo que ocurre en las cárceles de Venezuela con este régimen. Eso es lo que hay. Y están detenidas y son españolas, y hay que luchar porque las liberen a las españolas. Españolas con pasaporte y nacionalidad doble. Luego, desde ese punto de vista, nunca ha ocurrido que alguien gane en las elecciones, que no se la han reconocido allí. Pero no es que ganó. No es que con 8 millones de personas, una diáspora más grande que la Segunda Guerra Mundial, de venezolanos.
Los de fuera no pudieron votar, ¿eh?
Votaron de 8.162.000.
Bueno, no pudieron votar.
Tenemos reclamaciones. Bueno, entonces yo creo que tenemos que luchar por la libertad,
por
la democracia.
Con todo esto, a mí hay dos cosas. Hay una cosa que a mí me alegra, pero a la vez me preocupa, que es que ya se empieza a hablar de cómo tiene que salir del país Maduro. Bueno, aquí ya se ha empezado a tener esas reuniones importantes donde se da por hecho de que Maduro tiene que desaparecer, que el ganador es quien ha ganado. Pero claro, en esas se oyen, bueno, pues que se lleve hasta lo que robó. Bueno, eso es lo que... Sí, yo sé ya, que es un mal menor. Mal menor. Pero me preocupa que...
Ya el dinero lo sacó. Yo creo que el dinero ya lo tiene, claro, fuera.
No solo eso. Tiene los hijos. Es como lo tiene muy bien guardado y podrán meterle a hacer lo que quieran, que es como Roldán, que el dinero no aparecerá nunca y ahí estará. Pero bueno, me alegra en el sentido de que... Porque hasta hace 10 días se hablaba, o la parte importante de Europa callaba, y solo hablaba él, y él hablaba de que se iba a quedar por sus puntos suspensivos ahí. Y ya hasta él ha aflojado un punto, sabiendo que va a tener que buscar una solución si no quiere que pase lo contrario.
2.000 ciudadanos han muerto, más de 30, claro, más de 100.
Pero es que una guerra civil en Venezuela, no es buena para nadie.
Yo creo que no lo va a ver.
No la va a ver porque...
La oposición no está armada, ni claro, se va a armar.
No, eso iba a decir, no la va a ver porque hay una oposición seria, responsable, y que lo único que busca es hacer valer su triunfo y que el otro se vaya.
¿Y con la salida de Maduro se soluciona el problema y todos los colaboradores?
Hay que establecer una
hay que buscar transición. La solución.
Ayer en Madrid teníamos nosotros una reunión, Pedro Martín tuvo una reunión con todos los colectivos de opositores venezolanos.
¿En el Senado?
Sí, en el Senado. Y el posicionamiento es muy constructivo, en nuestra opinión, por parte del colectivo. Ellos lo que quieren es una solución pactada, sí, donde se produzca una salida. Y están seriamente, como decía Antonio, preocupados por las detenciones ilegales que se están produciendo en Venezuela. Más de 2.000 personas, más de 2.000 personas detenidas en estos dos meses simplemente por salir a la calle a manifestarse, por defender unos resultados electorales que se han acreditado.
¿Qué apoyo le quedan a Maduro?
Por todas las personas que tenían las actas hasta que las echaron de las zonas electorales.
El gobierno nacional,
eso que acaba de decir tú,
apoyo le queda. China sí no ha dicho que nada, ni Putin.
No hablemos, estamos hablando de China, no es una democracia. Afganistán,
sí, pero apoya.
¿Es una dictadura? No, perdón, Nicaragua ha dicho que le ofrece el ejército a Maduro para si quiere invadir a su propio pueblo. Ninguna democracia formal, ninguna, ha reconocido
ni de izquierda ni de derecha
las elecciones. No, ni de izquierda ni de derecha, digo democracia. La democracia, gracias a Dios, son de izquierda, de derecha, de
bueno,
centro,
hay que entenderlo porque hay gente de izquierda que dice que como este es de ultraderecha no ha ganado las elecciones. Ah, bueno, eso se lo he oído decir yo aquí a alguien cercano al amigo Santiago.
Bueno, eso no lo mantiene nadie en serio, porque si lo mantiene aquí se tiene que salir colorado, como hay que ponerle una
las elecciones las gana quien las gana.
En el entorno y sea de un gobierno serio también y de izquierda como Brasil, que venía
Brasil, de tal, sí, como el, Colombia, Chile,
dejado una posición muy clara también al respecto.
Sí, lo pasa, sí, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que cada día que pasa están pasando los canutas, 2.000 y pico personas que las masacran en la cárcel. Yo es que lo conozco. Terrible. Hay que estar allí dentro para ver lo que está pasando. Y después...
Simplemente por ser opositores.
De Martín. En el Senado. El Senado español es la única Cámara Legislativa del mundo democrático que tiene una comisión dedicada a Iberoamérica, que yo tuve la oportunidad de ser portavoz muchos años. Por eso estoy muy identificado hace más de 15 años con Venezuela, entre otras cosas. Y
que habría que potenciar, ¿no?
Sí, hay que potenciar mucho más. En el Senado español se reunió, que tuve la oportunidad de convocarla yo, todas las federaciones de venezolanos exiliados en España, que son más de 350.000, que se reunieron en el Senado formalmente con abogados y con todos para formar la Federación Nacional de Venezolanos en el país. Y se eligieron durísimo las elecciones con abogados, con actas, y se eligieron unos representantes. Con el Senado español está llamado a jugar un papel muy importante. Y para mí es un ejemplo, que lo puse en las redes, como el Senado chileno, que está ganado democráticamente, un gobierno de izquierda bastante radical, por unanimidad solicitan con votación democrática a los organismos internacionales que sea detenido la Corte Penal Internacional Maduro. ¿Qué inteligencia? No pide que se invada, no pide que lo detenga, sino que sea detenido por un tribunal penal internacional para ser juzgado. Y yo creo que eso es lo que llama a hacer, te lo digo de verdad, todos los países democráticos, a usar la democracia de forma como la sabemos usar, con votos, para decir, oiga, basta ya.
¿Y creen ustedes que eso va a pasar? Decís que yo tengo mis dudas de que Maduro por las buenas vaya a entregar el poder.
No le va a quedar más remedio, no le va a quedar más remedio, porque además si los que hemos seguido un poco esto en el último tiempo, como decía, la situación ha ido cambiando. Maduro estaba muy fuerte el primer tiempo, hasta la semana pasada estaba muy fuerte, pero han ocurrido casos importantes donde ve que posibles aliados están pidiendo que entregue las actas completas y que abandone el poder. Y a ver, se puede ser tonto, pero idiota al mismo tiempo, ya es mucho. Y este yo creo que sabe que le gustaría mandar 6 años más, pero no le hace falta vivir.
No le gustaría ir nunca, no quiere irse nunca. El autócrata no quiere irse nunca.
Claro, pero le queda.
No es que tenga suficiente para vivir 100 vidas,
claro,
como dice
Pedro
Sánchez.
Es la segunda parte. Es que le gusta el poder.
No, le gusta, pero, no, lo ejercen de esa manera.
Pero es que a los que sufren, a los que sufren, entre comillas, a los que se ven de esa forma, solo están por el poder, es decir, no tienen otra sensación ni de mejorar a la gente, ni bueno, de ayudar,
han existido mucho en el mundo, claro, y siguen existiendo dictaduras.
Entonces, en ese aspecto yo estoy convencido de que él llegará a un momento que buscará.
Bueno, yo creo que no sé lo que buscará, yo creo que se lo están buscando. Creo que el papel de Estados Unidos, ahora que hay elecciones, que es triste que haya elecciones a la vez, en Europa a la vez.
Otro temita bueno.
Creo que Estados Unidos está detrás, y si no está detrás, fracasa todo movimiento que se haga, todo. Creo que hay que buscar una salida, sin duda hay que intentar buscar. Yo no digo que haya que perdonarlo, digo que hay que buscar una salida para que no haya sangre de forma injusta. Esa salida será la que tenga que salir, lo que diga la comunidad internacional de forma sensata. Tendrá que ir a una dictadura a vivir, no puede vivir en democracia, nunca en su vida. O sea, tener dinero y no poder gastártelo de locos. Qué triste es tener dinero y no poder gastártelo porque eres un corrupto. No tiene sentido, por eso yo cuando los que roban, que en España también los hay, digo, ¿para qué te sirve el dinero si a tu hijo en el colegio le van a decir, tu padre es un corrupto? ¿Para qué quieres dinero? Bien, pues él no va a poder vivir en ninguna democracia. Pues que se la busque, que vaya a Rusia, yo lo he encantado, yo le pagaba un billete para Rusia. ¿Qué le ha ocurrido con la venida del diplomático que ganó las elecciones limpiamente, un hombre tranquilo, intelectual? ¿Qué le ha pasado a mi amigo Antonio, al alcalde de Caracas, que es amigo personal mío, que es de la Internacional Socialista, íntimo amigo mío, que bueno, tiene que ver, íntimo? ¿Qué le ha pasado? ¿Se tuvo que ir? ¿Por qué? Un socialista, no lo digo socialista, pero íntimo de Felipe González, yo he ido a su libro, le presenté un libro aquí en el casino. Bueno, ¿qué ha ido? Óiganlo a esa gente, lo que dice. A mí me sospecha todo lo que ha pasado, que es que está contento Maduro. Que Maduro esté contento porque esté en España, el que ganó las elecciones, me preocupa. Y además, por cierto, me preocupa mucho. Pero bueno, esperemos que la comunidad internacional reaccione. La democracia que ganase...
Buscado él, no, ha dicho ayer en su alo presidente, dijo que él había participado en el proceso.
Claro que sí.
No dijo negociación.
Si no sale.
Y que estaba satisfecho porque le daba bien. Y que iba a facilitar que en Venezuela hubiera paz.
Si algo está claro, que si él no participa, este hombre no está
hoy en España. Sobre todo el SEDIN. Yo conozco el SEDIN. El SEDIN es la policía de ellos. Y no te lo puedo imaginar cómo actúan, te lo digo de verdad, yo he estado dos veces allá.
Y eso se explicó por el ministro Álvarez, ¿no? Es decir, evidentemente tuvo que contactar con el gobierno venezolano para autorizarlo. Sí,
yo creo que
algo más militar en el aeropuerto. Y segundo, para garantizar que el desplazamiento de la embajada al aeropuerto no se fuera a
detener al mundo. La democracia, yo creo que los demócratas, que los que estamos aquí somos demócratas, está claro, por nuestra trayectoria, hay que ganársela diariamente. La democracia no es un fin en sí mismo. Todos los días hay que ganársela porque te la pueden quitar. Llámese quitar, la podemos uno perder por aquí y por allí. Y hay que luchar, y donde haya lucha por la democracia, tenemos que estar nosotros. Cada uno está con su granito de arena, las instituciones, tienen que estar las instituciones. Que yo te diga aquí, las instituciones, el Senado Español, la Asociación de Rectores, ¿dónde está la universidad? Yo soy universitario hace 48 años. O sea, tú que... tú ibas casado.
Yo
puedo ser tu padre, de verdad, además. ¿Dónde están los rectores españoles? ¿Dónde está la universidad, que es la cuna de la libertad? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no hablan con un informe de qué opina? ¿Qué opinan los catedráticos de Derecho Constitucional, de izquierdas y de derechas, de centro y de abajo, de lo que ocurre en Venezuela? Esa es la vía. La vía es el diálogo y dar informe de lo que está pasando. Callado, la Universidad Española. Lo dice alguien que está enamorado, que por cierto se inaugura el viernes el curso de este año. ¿Dónde está? O es que la universidad, yo en mi época, la universidad era beligerante, porque era la cuna de libertad también, ¿verdad? Que yo viví en dictadura en una parte.
Poco. No, por eso se ha prolongado el tiempo hasta hace, yo creo que en la actualidad también.
Sí, pero no, yo también, yo la veo,
de reclamación, ¿no?
Lo veo en otras cosas.
Los jóvenes de ahora no son los jóvenes de tu época, ni de la mía, ni de la de Aarón.
Por las razones que sean, yo creo que con Venezuela ha habido menos movimiento en el ámbito universitario que, por ejemplo, el que se ha producido con la guerra de Israel.
Claro, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, claro.
El movimiento, no solo en España, sino a nivel internacional, en el mundo universitario, con lo que está pasando en Palestina, que está muy justificado, pero cierto, que lo que ha pasado en Venezuela también implica movimientos por lo que está sufriendo.
Ha habido muertes y hay detenciones ilegales.
Y lo que queda.
Sí.
Y ha habido muerte en vida, que estar detenido en una cárcel con 60, donde te violan diariamente, donde no tienes comida, donde comes mal, donde compartes todos los días, gente como nosotros. Hay que estar ahí metido. Es que hay que vivirlo. Por cierto, ¿qué le está pasando a las mujeres en Afganistán? ¿Dónde está el movimiento que dice que todavía le sigue teniendo mutilaciones genitales 2 millones al año? ¿Por qué no reaccionamos? Una mujer que tiene ablación del clítoris la han mutilado para siempre. 2 millones. Y en España se han descubierto más de 1000. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos callados ante esa aberración? Digo esa como otra. Pero por Dios, tenemos que reaccionar. No solamente es que vivimos cómodos nosotros. Es que no puede ser, te lo digo de verdad.
Es que vamos a lo que yo llevo diciendo y soy repetitivo. En gran parte somos egoístas.
Bueno, sí,
en gran parte, desgraciadamente, decían que la pandemia nos iban a sacar mejores. Y yo digo que todo lo contrario, que no nos han sacado mejores. Pero que se sigue manifestando el hecho de, pues mira, mientras no me toque a mí, miramos para otro lado.
Yo me niego, es que es aburrido.
Ya, pero es que persona, claro, aburrido. No solo eso, los que nos gusta la política y los que hemos demostrado a lo largo de nuestros años que no hemos estado en la política para ganar dinero, sino para trabajar, porque muchas veces, si contamos la historia de lo que uno ha hecho, cuándo ha cobrado y cuándo no, al final es más lo que no ha cobrado que lo que ha cobrado, y lo que ha cobrado es parte de tu trabajo, que no es una cosa que te lo regalen.
Hay que dignificar la política, pues, y hay que pagar bien los servicios.
Eso seguimos
prestan,
viniendo, no pues mira, a una tertulia donde nos pagan poco, pero venimos.
los que cobran.
Siempre incrementamos el IPC sobre el salario, todos los años el IPC.
La broma es decir, venimos a un lugar donde nos gusta estar, venimos de forma altruista. Porque no solo porque queremos compartir con grandes personas como Diego y como José, como la casa, sino porque nos gusta estar aquí. A mí me llamaba Diego hace 3 semanas y decía, la tertulia no me la cambies. No. Si me cambias la tertulia, yo es que me gusta esta tertulia porque es una tertulia plural donde hemos discutido, donde hemos dicho cosas, pero donde uno aprende. Y eso te ayuda a seguir siendo esa persona que quiere ayudar, que quiere colaborar con las cosas.
Sí, pero yo creo que, yo a lo mejor discrepo un poco contigo, yo creo que la gente es solidaria. Lo digo de verdad, estoy reflexionando ahora.
En las distancias cortas, sí.
Yo creo que lo es, ¿no? Y en las que no cortas...
¿Sabes lo que pasa? Que no está reñido.
No, ni importa.
No está reñido ser solidario con ser egoísta.
¿Sabes lo que pasa? Ser egoísta es aburrido. Míralo, analiza.
Sí,
yo, si no existiera los demás, ¿para qué existo yo? Te lo digo en antena.
Ser humano es un ser social.
Claro.
Si no existiera los demás, ¿qué contrapinto yo? La satisfacción está ayudar. ¿Qué es lo que más me produce gustirrinín? Lo digo en público.
Egoísmo puro. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando ayuda, te produce satisfacción.
Yo he estado más feliz que cuando ayuda, cuando opera, cuando hace una labor, la que sea.
Cuando haces algo por alguien y sirve.
Y sirve. Ojo,
eso,
llega, sí, esa sensación es
esa
única.
Sensación es del ser
y
humano.
Y después en política. En política hay que venir llorado. Es un acto voluntario. El que no quiera, que se vaya, pero que no llore. Y si lloras, que no se dé cuenta a nadie. Aquí estamos, los que estamos en política, porque queremos. No es un mérito. Ahora, yo quiero respeto, pero no es un mérito. Aquí estamos porque
hemos querido. Yo en eso no estoy de acuerdo, es un mérito.
Bueno, no, bueno.
Es un mérito
voluntario.
Del sentido. Sí, es voluntario, pero hoy estamos con lo no reñido. Sí. Es voluntario, pero es un mérito.
Bueno.
Porque en la sociedad actual, estar en política con el libertinaje que hay en redes sociales, en la calle, te juegas a que vayas por la calle y alguno te llegue. Yo sinceramente lo tuve cuando fui concejal con algunas personas, pues era concejal de fiesta y estaba en unos momentos antes de pasar a urbanismo, pero eso de tú salir a la calle y encontrarte a cualquier persona que de repente te insulte o te ataque o te haga alguna cosa airada, porque sí, esas cosas. Sí, yo siempre digo que el político, aunque la gente lo vea, que ah, no, porque te ganan, no.
Eso pasa sin ser político.
Yo te voy a decir una cosa de
que la gente, porque te identifica con un trabajo, con una profesión.
Sí, porque eres público. Porque eres público. Y el público es político. El presidente de una comisión de fiestas es político. El presidente de una asociación de vecinos es político.
Es que la política es la vida. Claro. Es que para mí la política
todo
es la vida.
Todo eso es política.
Después viene ideología.
Pero es importante, como hemos hablado otras veces, dignificarla. Porque es verdad que, evidentemente, cuando uno tiene una vocación pública y se dedica a trabajar por los demás, es consciente del paso que da. Pero también la ciudadanía tiene que entender que aquellos que damos esos pasos merecemos un respeto. Se nos puede decir cualquier cosa, pero sin perder el respeto y sin invadir también los espacios. Muchas veces al final sí. Los responsables públicos tenemos nuestros espacios. Hay que diferenciar cuando estamos solos en un acto o en una visita.
¿Sabes lo que pasa?
Estamos
que
en el supermercado con nuestros hijos haciendo la compra. Se pueden acercar, te pueden consultar, pero una cosa es dirigirse de forma despectiva a uno. Yo creo que eso es un tema más social, ¿no? De educación.
Llevo en política, política activa e ideológica. Desde 2005, 2006, o sea, entré talludito. Y debo decirlo, lo digo aquí, además con muy orgulloso, que he estado senador 15 años, vicepresidente del Cabildo, bueno, he estado en muchos sitios. Uh-huh. Y yo me he sentido siempre, lo digo de verdad, siempre por la calle y en todos los actos, respetado y a veces querido. No he recibido ningún insulto público. En redes alguna cosita, pero yo que estoy en movidas, estoy todo el día, me siento considerado, con lo cual para mí es lo más.
Sí, eso,
y eso es verdad, lo digo, mira, eso, el día que no lo tenga lo pediría ayuda aquí. Pero
eso pasa, lo que pasa que es verdad, yo ahora mismo no he dejado de ser político, no estoy en activo, pero a mí me gusta la política, la sigo todos los días, opino todos los días. Y
políticos somos todos, pasa que algunos estamos en política, otros no estamos en
pero
política.
Pero tengo esa sensación de salir a la que yo salgo todo. Bueno, ayer nos encontramos en el paseo y yo iba con mi perro que me gusta mucho pasear y me encuentro con gente. Y tengo que reconocer que la mayoría de la gente, a día de hoy, en estos últimos años, insultos ninguno. Gente que no te mira o que no te saluda, pero la mayoría te para, habla, te hace comentarios, te pregunta tu opinión, pues como la doy en los medios, te pregunta tu opinión de cómo ve. Y eso yo creo que es importante. Cuando yo me refiero a, porque además hay una cosa que es muy importante, yo vivo en un municipio que es el Puerto de la Cruz, que el Puerto de la Cruz en la política es
muy peculiar,
de una forma singular.
Claro, muy especial. Entonces, muy particular. Y yo entré en política en el año 99 de forma activa como concejal cuando yo llamaba el Puerto de la Cruz de las dos mundos, el PSOE por un lado y Coalición Canaria PP por otro. Que había una guerra en la ciudadanía. Tú salías a mí, cuando en el año 99, yo lo tengo que decir, cuando en el año 99 ganó Salvador García por mayoría absoluta, a mí vinieron a la puerta de mi ventana a cantarme Dime dónde vas, morena. Y yo salí con un cabreo en calzoncillos a la calle a buscar al que me estaba cantando esa canción.
Eras más beligerante antes,
claro,
que ahora. Ahora
pero
te
porque
ríes.
Se vive en
ahora,
momentos.
Ahora te ríes.
Sí, bueno, claro, y también a Félix Real le cantamos Ya se secó el arbolito donde dormía Félix Real. Es decir, 95. En el 95. Hay momentos donde.
El puerto es especial también.
Muy,
¿eh?
Especial. Muy especial. Por eso no de ahí viene no que bien, de ahí pero viene que hay algunas personas que rayan. Y todos en el puerto, todos, me refiero a todos los políticos que hemos gobernado. El que diga que no ha recibido un insulto es mentira. Porque todos hemos vivido, y es, muchas veces, lo tengo que reconocer, ha sido culpa nuestra. Sí. Porque es lo que nos han visto, es lo que está pasando ahora en el Congreso. Cuando un ciudadano que le gusta escuchar, escucha media hora del Congreso, termina saliendo a la calle diciendo, tú que eres del PSOE, eres un... Porque están copiando lo que hay y muchas veces nos damos cuenta y copian las actitudes del político. Y nosotros en el Pleno teníamos unos
se siembra y se recoge, enormes. Eso es así.
Ya, sí, pero bueno, sí, yo de todas maneras, a pesar de todo, que es verdad, merece la pena estar dedicarse a los demás, merece la pena.
O sea que tenemos que hacer un ejercicio como sociedad de que nos hemos radicalizado y nos hemos aborregado muchísimo y bueno, la política aquí es otra cosa, es la política del diálogo en vez del enfrentamiento, ¿no?
Bueno,
es decir,
no,
parece que uno es mejor político cuanto más insulta, al contrario, cuando lo mejor sería entender puentes de conversaciones, ¿no?
Yo creo que ha salido
eso algo, no lo valora la ciudadanía.
Ha salido
hoy
algo nuevo, que las redes, que hoy una cosa...
Bien usadas, maravillosas, mal usadas, un desastre.
No, pero es que antes no ocurría. Una cosa que decimos hoy, lo pueden estar oyendo 4 millones a la vez. Sí. Y eso ha cambiado. ¿Qué le pasa a las redes? El anonimato. Hay que acabar con el anonimato de las redes. Una vez acabado, viva las redes. Totalmente. ¿Cómo se acaba con el anonimato de las redes? Difícil, que es identificando cada uno de las redes. Yo me puedo llamar Malola, que si pongo identificación 419888...
Claro, perfil común,
que, bueno, punto, y el resto que haga el único lo que quiera, y responsable de sus actos. Claro. Pero las redes son imprescindibles y hoy los jefes de gobierno utilizan las redes para dar sus grandes mensajes, porque son oídos a la vez. Cosa
incómoda.
Hace 15 años le decías tú que tú lo que decías hoy lo puedo oír 1.000 millones a la vez sin pagar, claro.
Sí, eso está claro, que las
redes... Es terrible.
Las redes y internet han democratizado la comunicación.
Pero hay perfil muy difícil que es, acaba de decir.
El perfil digital, lo difícil que es de controlar, porque la clave PIN digital de esta o la firma digital, lo compleja que es y lo difícil que es de tenerla.
Yo creo que no está... A ver, hoy en día con lo que hemos evolucionado tiene que ser fácil que tú para acceder a un sitio tengas obligatoriamente que poner el nombre que te dé la gana, pero un DNI.
Sí, una identificación.
Normas internacionales de como mucho, porque es que si la red está en China o la red está en Canadá o la red está... No, sí importa.
No importa, porque... Yo me he ido con la policía española, por cierto, chapó por la policía española.
Sí, sí, pero es que si el dueño de la red social está en Estados Unidos o está en Rusia, sí, o está, no es lo mismo.
Bueno, yo puedo legislar democráticamente.
Tengo que una esa, legislación que esa universal.
Red, que pero no importa, que esa red no entra. En China no entra la red que quiera. En China están bloqueadas.
Venezuela,
mira lo que pasó.
Venezuela
fue Brasil. ¿Brasil con TikTok el otro día?
No, claro.
¿O con Twitter?
No,
con Twitter. Se la chaparon.
Venezuela.
La pueden chapar porque es fácil. ¿Cómo se llaman? Los nodos. Controlas un nodo. Yo digo lo de la policía porque el IP famoso, la policía española, yo la he visto actuar y te descubren que estés en Australia. El IP. El IP es tu identificación informática.
Del sitio, la conexión, punto de conexión.
Sí, ¿no? Sí, entonces, con lo cual, yo me acuerdo una vez que fui, porque en la laguna estaban haciendo mandangas feas, y llegué a hablar con ellos y me dijeron, espera un momento.
¿Pero por qué no partí
yo? El IP está localizado en la laguna, calle, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no me digas más.
Ya sé quién es.
No, claro, no, pero digo.
Pero era un pardillo porque es fácil ocultar la IP.
Bueno, yo no lo sé. Yo te digo que lo que hay que hacer es acabar con el anonimato.
Con IP móviles hay cosas.
Pero es que eso es lo que no tiene que existir. Tiene que haber ya una rapidez, una ley.
Un usuario,
una
norma.
Europa, Europa está por ahí.
Un perfil, sí, un, pero que no, un DNI. Un perfil, un DNI. Da igual que la en China o en Canadá.
Esconder en Rusia, que tú no te puedes esconder. Y que además que haya una actuación rápida a la persona. A la persona que roba lo mete, pues la persona que hace un delito, porque cuando sale en una red diciendo que Aarón robó cuando fue consejero es un delito.
No,
y sí, hay que seguirlo, pero, hay que perseguirlo.
Pero yo incluso diferenciaría, ¿no? En los términos que plantea Diego, de que estamos hablando de que ya no hay un debate profundo sobre los asuntos que importan para el país o para un pueblo o para una región. Tenemos el problema del anonimato, evidentemente, en las redes sociales, pero tenemos otro problema que para mí es más importante. O sea, las redes sociales lo que han generalizado es gente que está claramente identificada, algunos responsables públicos, algunos medios de comunicación, que difunden información que no es cierta.
Fake.
Estamos por un lado, bulos, fake, y otros... que son medias verdades,
sí, bueno,
que cuando tú las repites mil veces parece que se convierten en una verdad, bueno, porque ahora... tienes una posición que te permite difundir, ¿sabes?, mensajes que son difíciles de rebatir. Sí. Y como ahora estamos en una sociedad que nos quedamos con las dos frases, no se busca la información para rebatirla o rebatirla, es muy difícil.
Bueno,
es muy difícil
¿qué hay que rebatir? Hacer? Pues lo que hay que hacer es estar en las redes con la verdad. No es cuestión de que vayan otros. Por ejemplo, yo lo he dicho aquí, y bueno, en Brasil lo estuvimos hablando, la ciencia está en las redes, no está en la universidad. No ha habido un cambio social más importante en el mundo. Y yo puse allí siempre, creo que es que me repito de vez en cuando, yo he puesto una foto de un Masái pintado con las vacas esas en África, con un iPhone, sin dejar de ser Masái. La ciencia
pero de segunda mano, de esos reciclados, no, que aquí tiran el pincel y coges el gitano y te dicen, no, trápagalo.
La ciencia está en las redes, la pseudociencia también. La verdad está en las redes, pero la mentira también. ¿Qué hay que hacer? Usarla y neutralizar permanentemente. Es un acto activo. Con lo cual, viva la ciencia en las redes. Un señor de China, un pobre, una pobre, en donde esté, en Tacoronte, en Fasnia o en Nigeria puede entrar en Harvard a tiempo real, puede saber lo que es una célula a tiempo real. Hoy eso estaba antes en manos de unos cuantos, estábamos, que somos el 5% de la población mundial, ni menos. Ahora todo el mundo, y yo, chapó, viva la ciencia. ¡Viva la democracia!
Me está mandando aquí un oyente que dice que él ha gobernado en el Puerto de la Cruz, no puedo dar su identidad, socialista él, y que no le han insultado nunca, dice para Juan Carlos.
No, yo tampoco.
Pues
yo
le dices tú de mi parte...
¡Qué suerte, ¿no?
Le dices tú de mi parte que él si ha gobernado, otra cosa es que haya estado en la oposición...
No, gobernado.
Pues yo le digo que sí, que le han insultado.
Bueno, él dice que no, que ha salido, además de este equipo de ahora,
De este equipo de ahora que ha salido, mira, a Roberto le han insultado por desgracia, a Jesús le han insultado, a Marcos lo han insultado, pues puede ser el pobre chico el, no me acuerdo, mira tú si sé que no me acuerdo el nombre.
No le han insultado. Claro, porque no te acuerdas el nombre.
Claro, pues si no está. A ver.
Bueno, ha cerrado el aparcamiento de la Plaza Europa, ¿eh? Bajo su responsabilidad.
Pues ya sé quién es, ya le acabas de decir quién es.
No se enfada conmigo, no se enfada conmigo.
Pobre, con todos los respetos, y yo no lo conozco, pero siempre me ha saludado muy educado, yo lo saludo muy educado.
No entra en batalla nunca.
Pido perdón porque no conozco, no recuerdo su nombre en este momento.
Enrique Moll.
A ver, es una persona que lleva un año en política y un año en política no es nada, es cero. No es conocido ni por el 0,05% de la población. No porque él sea malo, sino porque no da tiempo. Yo
estuve 20 años. Y muy
por sencillo. Eso, a Enrique no le pueden haber insultado. Me refiero a personas que hayan tenido una responsabilidad, porque además te acabo de nombrar ahora mismo a cuatro y a David, a Daniel también, son cinco. Y a las chicas también, a veces con una forma que... Porque además, ¿quiénes insultan? Casi siempre los perfiles falsos, que son los que se dedican a hacer esas cosas.
Yo creo que hay que desterrar el insulto, de verdad. Yo debo decirlo, te lo voy a repetir. Yo que llevo en esta maravillosa actividad, que no es profesión, que es la política, llevo y no he sentido insultos directos ninguno, de verdad, lo digo. Y mira que no soy exento de conocimiento, que me conoce, me debo notar. Y con lo cual... Es verdad que para respetar, que te respete, tienes que respetar. Es verdad que para... La política es opinión pública. La opinión pública son medios de comunicación, no es otra cosa. Y referencias. Cuando tú eres referencia social de cualquier hombre o mujer, yo no digo médico, si digo carpintero, barrendero, cocinero, policía, y eres socialmente una referencia, en el sentido de que eres una persona normal, comprometida, respetuosa, generalmente se suele respetar. Lo digo de verdad. Pero para eso hay que ser... Opinión pública, crearla con medios, no con dinero, con medios, y ser referencia social de la que sea. Y eso normalmente se respeta, ¿eh? Yo creo.
Pero para eso hace falta tiempo.
No, claro, como todo en la vida.
No empieza siendo respetado el primer día.
No, claro,
es que pasa por baches.
Bueno, tenemos que irnos y no quiero dejar ningún tema en el tintero. Yo me he dejado algunos. Pero ustedes querían decir algún tema antes de que nos vayamos. Algo que se nos... Porque aquí es que esta tertulia empieza por un lado, sale por el otro, y aquí nadie va. Yo tengo estos temas, hombre, y tengo varios, pero que nos da la gana.
Como estamos hablando de respeto, yo sí quiero aprovechar la tertulia y trasladar y felicitar a gente radio, que el pasado viernes en la feria de artesanía se le reconocía como hincho feriante precisamente por los 25 años de trayectoria de una radio plural, libre, donde, como decía Juan Carlos, yo creo que lo compartimos Santiago, total, Antonio, total, y yo, nos sentimos como en casa, libres de opinar de lo que queremos y con una moderación que efectúas tú, Diego, que en la que nos sentimos muy cómodos, y con la familia Reyes, evidentemente, detrás de un proyecto de comunicación referente para el norte de la isla.
Por tanto, y además aprovechar que el patriarca no solo recibió el premio, sino que ayer fue su cumpleaños, o antes de ayer. Y cumplió.
Hay que felicitarlo.
Eso tiene las redes sociales. Claro, eso claro. Tiene las redes sociales.
Que yo además lo felicité. Yo siempre digo de Gente Radio, es un ejemplo de radio. Y mira que yo he tenido buenos momentos, malos momentos, irregulares momentos. Y yo he pasado, como todos en política, hemos pasado por el momento que eres más aceptado, menos aceptado. Pero reconozco que en estos 25 años yo participé en la inauguración en la Curva de la Calera, la primera radio aquella pequeñita que íbamos a hablar. Y sinceramente tengo que agradecerle, porque ha sido un medio que a mí me ha dado un micrófono. Muchos años para poderme expresar, porque además si en algún momento alguien me ha vetado, no ha sido la radio, es decir, han sido otros momentos, que todo pasa en la vida y al final se queda ahí, pero la radio siempre me ha dado posibilidades con muchos de los periodistas, con Diego, con Lorenzo antes, con el Lorenzo en paz descanse mucho antes, con Lorenzo Sosa. Y fueron momentos donde uno tiene que agradecer el poderse soltar en un medio, el poder hablar, que no es fácil. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Gente Radio. Y ahora lo digo en público, parte de mi psicólogo, yo dejé de ir al psicólogo porque, seguí viniendo, y lo digo claramente, yo tuve un ictus que fue motivado sobre todo por el exceso de exposición pública. Entonces, el psicólogo
estado de decía, alarma permanente.
El psicólogo me decía que tenía que pasar por esos momentos otra vez para volverlos a llevar al lugar. Y yo dejé de ir al psicólogo.
Un micro bien gestionado es un buen psicólogo.
Porque venía a la radio, tenía esa libertad de hablar, de poderme expresar y de dejar de tener ese, no nervios, sino estrés en el momento que cogía un micrófono. Y yo la verdad que tengo mucho que agradecer, muchas felicidades, José, a tu padre, a toda la familia y a todos.
Yo me acabo de, no lo sabía, podía quedar muy bien, que era 25 años, no lo sabía, yo me alegro que lo haya sacado Aarón, me sumo, sin
este
duda.
Año ya te digo, y lo digo aquí públicamente, para todos los colaboradores de esta casa, el 19 de diciembre estamos organizando un evento para celebrar los 25 aniversarios con motivo de la Navidad, último programa del año 19 de diciembre, para que vayan agendando las cosas como Dios manda.
Yo me sumo a la felicitación.
Programa especial de 25 aniversario.
Yo me sumo a la felicitación. No me hubiera entrado. Si hubiera sabido, si hubiera ido a Piolere, a simplemente a darle un abrazo.
Pues era de los pocos peperos que no estaban allí.
Bueno, no importa.
Es que ya no estás en el PP.
Tengo la fortuna de estar en la Diputación del Común, que intentar ayudar a todas las ideologías, a todas las personas con toda la ideología que tengan problemas. Y lo voy a respetar, me cuesta. Porque todo el mundo tiene su corazoncito, pero sí. Lo voy a hacer. Y hubiera ido encantado simplemente porque es gente radio. A Piolere he ido toda, yo no creo que me he fallado ningún Piolere, nunca, pero ahora tengo yo mi...
Estuvo bonita la feria.
Por el cargo, y con lo cual lo hago encantado, pero me sumo en antena. Muchas felicidades. Y dedicar tiempo y dinero y horas a la comunicación es una labor en democracia única. Y yo los felicito. Y me agrada mucho estar aquí.
Y que no es fácil. No es difícil.
No es fácil.
Porque mantener
fácil.
Esto, mantener estos micrófonos, mantener, hace falta trabajo. Porque el dinero no viene, no abres la puerta y cuando entramos nosotros entran. No, hay que ir a buscar.
Y hay que recordar a las empresas privadas, exacto, que tienen que invertir en publicidad en Gente Radio, porque sí, los oyentes de Gente Radio son personas muy inteligentes que saben seleccionar perfectamente los buenos productos, incluidos los medios de comunicación. Señores, gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Que la semana que viene nos volvamos a encontrar aquí, que sigamos disfrutando de esta tertulia como nuestros queridos oyentes, que también nos hacen partícipe de que se lo pasan bien, escuchándonos.
Muy bien. Un abrazo, salud a todos.
Saludos.
Bueno, pues mañana más, a las 7:30, volveremos a encontrarnos aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Pásenlo bien, hasta mañana. Bien.